Game over.
Bienvenidos al programa 675 de Game Over, y en el programa de hoy, en el cual no cabemos en el estudio de la gente que somos, somos más que los inhumanos, ¿alguien se acuerda de este grupo? En fin, tendremos el habitual bloque de noticias versión Ultimate, para Ultimate, la que me digo, el análisis de Smash Ultimate que nos va a traer Javi, y acabaremos con Japón, ese país que nos acojona, pero nos da relleno de puta madre para una sección de media hora. Todo esto sazonado y presentado, como es habitual, por vuestro presentador, Isaac Viana.
No, creo que no se llamaba así la sección de Japón, ¿no?
Mi cabeza suena espectacular. Suena así.
Bienvenidos un sábado más a Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despid, 107.2 de la FM, el programa de los videojuegos, con un presentador afónico y un estudio relleno de profesionales. Exacto, de profesionales los que han venido.
Todo la pollita a los que no.
Exacto, hoy no ha venido ni Dios. Estamos, bueno, grandes personas como Gecko, muchas gracias por estar ahí en los mandos.
Aguantando aquí el tipo como tiene que ser, sí, y sí. Tú también con la voz ahí cascada, como bueno,
ya
notar.
Ya llevamos. Javi.
Claro, que con los inhumanos, hace poco hicieron una serie y todo, no son tan desconocidos.
Es verdad que hicieron una serie.
Los inhumanos.
También eran unos cuantos, es verdad.
Hablabas del grupo, ¿verdad?
Sí, creo que agrada el grupo y de hecho, bueno.
Por favor, que alguien coja el opening de la serie y le ponga el qué difícil es hacer el amor en un 5000.
Probablemente es de esas cosas que combinan bien por algún motivo extraño.
Sí, sí.
Y no tan bien como otras cosas, ¿no?
¿Cómo qué? Como... Bueno, ya... ¡Uy! ¡Ya llegaré!
¡Uy!
Pero bueno, y se pide a ustedes Isaac Viana, una persona que, bueno, ha estado una semana de griposo, hecho una puta mierda, con una febrada padre.
Estamos sufriendo por ti en el grupo, porque cada día... ¡Me he levantado con fiebre! ¡Quiero morir! ¿Qué tal estás hoy?
Y cuando no, me he levantado con una garganta hecha una puta mierda. Así que van a ser dos horas muy graciosas. Especialmente la semana en la que no ha venido ni Dios. Por ejemplo, gente como Tony, ¿no? Recalco a Tony precisamente porque... precisamente Gecko se acuerda mucho de él.
Yo me acuerdo tanto de él que le quiero dedicar algo allí donde esté. Porque sé que se lo merece. ¡Tony, va para ti! Con todo nuestro cariño.
El abucheo preventivo, ¿no?
Preventivo, es preventivo. Algo habrá hecho. Y si no lo ha hecho, lo hará.
O seguro. Un programa, ya digo, somos el universo cinemático. ¿Sabes el universo cinemático de DC?
Pues sí.
El universo cinemático de Game Over.
Yo creo que somos más bien el universo de Netflix, de Marvel. Ahora mismo, ¿eh?
Inexistente
porque cada vez somos menos.
No, ya creo que no queda nada.
Ya está todo cancelado.
Sí. Oye, estaba mirando, digo, ¿qué cosas graciosas han pasado en...? Esta semana, o sea, hoy está pasando lo del autobús facha, que es el autobús en el que sale Franco Travelo, que se ve que es una cosa que le excita mucho.
Es Hitler Travelo.
Da igual, se excita mucho igualmente. Pero el asunto es que están por ahí ya pasando el Dazoid, ¿te acuerdas? Aquel que hicieron naranja,
claro.
Bueno, pues ya tienes en la plantilla del autobús azul vacío para que pongas la frase que quieras.
Ya se están viendo memes por ahí, ¿eh?
Oye, si Game Over tuviera un autobús de estos, ¿qué deberíamos poner ahí, rollo?
¿Propagando el retardismo por el mundo?
¿Las visual novels no son juegos o...?
Que nos lo envíen por teléfono, tenemos un número.
Exacto.
Sí. Claro. No, pero por teléfono, no, para el Twitter. Twitter.
Yo juego gente ahí por la trama, este tipo de declaraciones. Claro.
¡Bravo!
Por ejemplo,
que alguien, por favor, nos envíe el montaje del autobús facha con yo juego al hentai por la trama. quiero montajes del autobús con frases de Game Over o frases gamer o algo así. Tiene que ser algo
frases
así.
Gamer, sí. Bueno, frases más bien, yo más que hacer frases gamers, lo que haría son eso, relacionado con los videojuegos, pero
vergonzoso.
Bueno, más
exacto.
Que confesiones. Sí. Confesiones que no le harías ni a tu madre, pues ¿qué pondrías en el autobús ahí de...
Oye, eso sería muy gracioso.
Oír.
Por favor, enviarnos a @portalgameover montajes de estos. Seguro que hay un generador ya del autobús por ahí y enviárnoslo, hacerlos y subirnoslo por Twitter. Tengo ganas de reírme esta semana e ir viéndolos.
No subestimes el poder de la creatividad de la gente, sobre todo cuando es de hacer el troll, ¿eh? Cuando hay
exacto.
Que hacer el troll...
Hombre, maravilloso. Es la mejor energía que tiene el ser humano.
Para trabajar gratis, sí.
Sí, sí.
¿Voy a joder a alguien? Gratis.
Sí, sí. Es eso, es también llamados becarios, ¿no?
Sí. Los becarios de internet, los troles.
Exacto. Como también trabajaremos gratis el 6 de julio, que es el final de temporada de Game Over, y estaremos en la Fontana, ahí pues dándolo todo en el programa directo final.
En la sala gorda.
En la sala buena.
En la sala totocha.
La totocha.
La totocha. Así que recordar, si vais a venir a vernos al programa final de temporada, 6 de julio en La Fontana, estaremos allí como siempre dándolo todo, y os queremos ver allí apoyándonos y bueno, acompañándonos, y por supuesto con la cena de oyentes y todo eso que ya iremos diciendo, pero también como iremos recordando la Wikipedia. Estaría muy bien, ¿no?, celebrarlo con el video wall y que salga la página de la Wikipedia en español.
Poner eso en el último programa estaría bonito.
Estaría bien.
Sería maravilloso, la verdad, el hacer el programa último y justamente estrenar, en plan, como si fuéramos a cortar el cordón.
¿Sabes? Sí, sí.
Y que la borren en directo.
Y que la borren en directo. Se podría mirar.
Se podría hablar con la organización de la Wikipedia en español. Exacto. Y
con el foro Wikipedia o como, quién sé, no sé, la RAE de la Wikipedia. El
foro,
¿no?
Wikipedia.
¿Quién coño lleva eso, la Wikipedia? O sea, es que igual habría que contactar con ellos, ¿no? La gente.
La vida.
Internet.
Como en internet hay cosas que deberías pensarte dos veces antes de hacerlas, como han hecho THQ y 8chan. 8chan.
8chan.
8chan. Porque, a ver, la mayoría de vosotros sabréis lo que es, y si quien no lo sabe, existe el perdón, el denominado vertedero de internet, que es 4chan.
Claro, ahí está toda la mierda.
Que es mítico, pero es tan mítico que estamos hablando que ya es old school, ¿eh? Rollo de 2003.
Sí, sí, ya 4chan ya tiene sus añitos, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno, digamos que es un poco, pues eso, donde está recopilada la mierda.
El mayor image board de internet, de ahí han salido montones de memes, de movimientos sociales, de chorradas. Es un foro, o sea, básicamente de todo el gran universo de 4chan, solo una de las tablas es la famosa, que es la de Random, que es ahí donde es campo libre. Aquí no hay normas, ni siquiera los mods tienen normas, rollo. De aquí es campiki pugi, obviamente sin cosas ilegales. Es decir, no me pongáis pornografía infantil, porque a ver, 4chan ha colaborado con la justicia, ha dado datos cuando se han compartido cosas que son delitos realmente. Pero fuera de eso, es rollo de quiero decir gilipolleces, quiero hacer chistes sobre nazis, quiero hacer Anchas Castilla, a tomar por culo. Aquí puedes hacer lo que quieres. Llega a hacer humor absolutamente horroroso. De eso de que te saca lo peor de la humanidad y te sientes mal porque encima te hace gracia.
Pero aún así llegas a ese límite, lo cruzas, sí. Y hay gente ahí.
Sí, sí.
Puedes
sí.
El límite de gente ahí. ¿Y esa gente qué le pasa? Pues coge y claro. Se monta otro chiringuito.
Claro, porque hay gente que considera que 4chan es demasiado family friendly. 4chan. Y de ahí sale, entre otras páginas, salió 8chan, 8chan,
8chan, 8chan, 8chan, porque claro, debe ser el doble de bestias que 4chan. Por eso, por lo de. O sea, yo no había entendido el nombre hasta que ahora de repente lo he pensado. Digo, igual es de 4 a 8, somos sí. El doble de bestias.
De hecho, sí, bueno, ahora voy a comentar. Y es uno de esos lugares, por ejemplo, que mucha gente pues se mudó de 4chan. Por ejemplo, 4chan, cuando se dio lo del Gamergate. Pues en un momento dado dijeron 4chan, aquí se ha prohibido hablar de Gamergate. Entonces que hicieron la gente, no hay libertad de expresión,
soy Justice Warriors.
No me dejáis ser un machista de mierda, no sé, cuando bla, bla, bla.
Pues y me entonces, voy con mis cosas de machirulo a otra parte.
Exacto. Que jodido, ¿no? Porque claro, precisamente 4chan era conocido por hacer mucho chiste machista.
Mucha apología de tal, sí, sí.
Claro,
tal.
Pero
de dejar foro coches a la altura de la Madre Teresa de Calcuta.
Exacto.
Que eso es el tema, que como no están en España, no tienen foro coches, pues se tuvieron que montar dos chiringuitos.
Claro.
Pero esa es la diferencia, es rollo de... ¿quieres ser el tío más machista, hijo de la gran puta y tal? ¿Tienes 4chan? ¿Que lo quieres hacer en serio? No. Chato, aquí estamos para reírnos de todo. O sea, aquí nada es sagrado.
Rollo fuera de coches.
Exacto. O sea, 8chan es 4chan, pero tomándoselo en serio. Entonces, pues bueno... Hay estos canales que han seguido existiendo, son polémicos precisamente pues por cosas como pornografía infantil y demás, que no están tan vigiladas. Me hizo gracia un comentario que hicieron en una página web que decían, a medida que vas multiplicando, ¿no?, del 4 al 8, o sea, viene del 2, porque 4chan vino de Futaba, creo que era, o Nichan, que era muy chibobar japonés, que era más neutro.
Sí.
Se hizo 4chan, que era más bestia. Se hizo 8chan, que es más bestia. Dice, a medida que vas haciendo, vas duplicando.
Sí, la nueva generación.
Exacto, se va aumentando la pornografía infantil que se genera alrededor.
Esta no es mi auténtica forma real, no es mi forma definitiva.
Bueno, los 16 bits fue la buena, espérate a la siguiente.
Exacto.
me da miedo, porque si 8chan ya es así.
Acabaremos con la guerra de, ¿no? La guerra de los 16 chans. Sí, de los 16 bits.
Y entonces, el 26 de febrero, en su cuenta de Twitter, THQ Nordic colgó lo siguiente: estamos haciendo un Ask Me Anything en 8chan y no sabemos por qué. Uníos.
Tenías razón, no sabía por qué. No,
correcto. No tenía ni
sabían dónde
idea.
Se estaban metiendo.
Madre mía. Y dices, bueno, a ver, a la media hora, después de la gente diciendo, oye, pero ¿sabéis qué es 8chan? ¿Sabéis dónde os estáis metiendo? Esta gente, aquí pero, hay nazi, pero de los que se lo creen, aquí hay
una
gente muy chunga.
Sí, pero han sido educados, nos las han ofrecido a filtrar la mierda, y sí, dice, bueno, pues veníos y
lo dijeron, la oportunidad estaba ahí y la cogimos. Se nos ofreció de una manera muy educada y amistosa, y se nos aseguró que Mark se encargaría de limpiar lo indeseado.
Uh-huh. ¿Cuál es el criterio de Mark?
¿Quién es Mark, por cierto?
Pero es que me da igual, es decir, los image boards estos son legión. No puedes filtrar. Es imposible que filtres.
Sobre todo si se viraliza y de pronto es el foco de atención y todo dice, vamos todos a este.
Claro, es decir, es imposible. Y oye, que habían algunas preguntas, en medio de un chorro de pornografía, de referencias a Hitler y los nazis, de proclamas a favor del Gamergate, de expresiones racistas. Y más cosas de estas típicas de estos foros. Alguna pregunta había.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, alguien puso una foto de un dibujo de dos chicas y puso, ¿dónde están las lolis de tetas enormes? Así que los de THQ decidieron, ¿qué se hace en estos casos cuando alguien nos pone esto?
A, ignorar. B,
responder. Diríamos que ya las tienes tú.
Sí. Ajá, o sea, optaron por la B, que seguir el rollo, ¿no?
Sí, era el rollo de... No. ¿Sabes lo que significa loli de THQ? No creo que no...
Está claro que no sabían muy bien esta gente dónde se metían al querer participar en este foro.
No sabemos por qué. Lo que hemos dicho antes, sí, no sabemos por qué.
No sabían dónde se metían.
Otro dijo, por favor, no censuren ningún juego y no intenten contentar a la gran cantidad de social justice warriors que hay. Os va bien tal y como vais. A los que THQ dijo, bueno, están mencionando los Social Justice Warriors, ¿qué hacemos? A, ignorar.
B, responder de cualquier manera.
Gracias, intentaremos seguir así.
What?
luego tuvieron que añadir, nos referíamos a lo de no censurar los juegos.
Ya, sí.
Al final, THQ se tuvo que ir disculpando, obviamente. Philip Brock, de Relaciones Públicas y Marketing de la compañía, lo expresó así. Di mi consentimiento personal a este Ask Me Anything sin haber hecho mi debido trabajo para entender la historia y controversias de la web.
Era muy complicado esto.
Sí, luego hablaré lo complicado que era, lo tengo aquí apuntado. No estoy a favor de la pornografía infantil.
Está bien que lo matice.
Sí,
bien, exacto.
Bien.
De la supremacía blanca.
Correcto.
O del racismo de ninguna forma o lugar. Estoy terriblemente arrepentido de lo corto de miras de mi decisión y prometo ser mucho más estricto en mi revisión de estas actividades en el futuro. Esto no iba de hacerse el radical. Ha estallado y me arrepiento mucho de haberlo hecho en primer lugar.
Hacerse el radical me suena muy...
Bueno, era en plan... being edgy, que le llaman en inglés.
Sí, sí. Be radical.
Molar, ¿no? Ey, mira cómo molo, no sé qué.
Sí, pero es rollo estudio, ¿sabes? En rollo señor Burns con la gorra.
Totalmente.
Vamos a molar, ¿vale?
Hey, my fellow kids.
Pues, fellow humans.
El asunto es, dices, bueno, no he hecho mi trabajo como es debido. Y a ver, ¿qué trabajo? Porque si tú haces una búsqueda de Google de 8chan, nunca te va a listar la página. Porque hace años que Google la deslistó de Google. Es decir, si tú buscas una página web y la propia Google no te la quiere decir, ya deberías empezar a sospechar.
Igual el tío la buscó y dijo, no me aparece, igual es que no actualiza las cookies y no me sale.
Si vas a la Wikipedia, también... que tampoco es muy larga la página de 8chan, también te pone todas las polémicas que tiene.
Empieza por no entres.
No entres. O sea, en la Wikipedia está eso y no está Game Over.
¿Es
doble rasero, ¿eh?
Sí. Aquí. Luego hablaré de otra página de Wikipedia que está y no está la Game Over. Pero quiero decir, ¿qué trabajo hiciste, Philip? ¿Qué trabajo hiciste, Philip? Que cualquiera con un golpe de Google puede saber lo que es 8chan. Coño, que hasta la página de 4chan en Wikipedia sale mil veces mejor parada.
Sí, esto lo sabía. Lo que pasa es que lo que comentas, dijo, bueno, seguro que llamamos la atención y salimos en todas las noticias. Digo, sí, es posible.
Correcto.
Pero no por lo que tú esperas. En fin, no sé lo que...
Bueno, a ver, si es que el...
Es que no salió ninguna
respuesta
salvable.
El problema es querer caer bien a todo el mundo. Y el problema es cuando quieres caer bien a todo el mundo, es que no todo el mundo quiere que le caigas bien a veces. Y es, bueno, cuando te metes en el sector de la Deep Internet, La Deep Internet es muy profunda, alberga horrores.
No sabía, a ver, me molesta un poquito lo mucho que se habla de la Deep Web. La Deep Web es otra cosa muy diferente.
No, yo te digo la
y
Deep
Web. Y mucho más
web,
chunga, ¿eh?
Digo, ya. Sí, ahí, meterse ahí ya sí que es un camino sin retorno.
¿Sabes qué le pasó a la decisión de Phil Brock?
¿Qué?
Que no pasó por Cuba.
Claro.
Eso es para Cuba.
Claro. Pero, esto lo llega a decir otra persona y no le pasa nada. Pero este tío, ¿tú te crees que afecta a su trabajo?
¿Meh?
¿A su bonus de fin de año?
Hombre.
Pues nada, THQ Nordic además es una empresa que le va bien y sabe a quién va dirigida y
que está apostando fuerte, pues han dejado unos dineritos en resucitar la marca y todas las licencias que estaban ahí medio muertas.
Y la que están comprando y demás, para un público muy específico. No entiendo por qué no lo hicieron en Reddit. O sea, quisieron destacar. Bueno,
querían destacar.
Está muy bien, pues está 4chan. 4chan precisamente tiene un público muy pecero. Es decir, ahí yo creo que lo hubiese ido muy bien. No sé por qué. Bueno, los de 8chan se acercaron a ellos, pero no sé en qué momento no se te ocurrió decir que no todo el gilipollas que te acerca con una idea.
Es buena esa idea.
Es buena.
Sí. A ver, también es un poquito que hablen de ti, aunque sea para mal también. A lo mejor, porque, a ver, yo me iba a pensar que no sabían dónde... Aunque hagamos coñita con el tema, que no sabían dónde se metían esta gente.
¿Pero necesitaba esto...?
¿THQ? No.
¿Ahora mismo? Es decir, yo entiendo que hay veces que te viene bien que te hablen de ti de cualquier manera. ¿THQ Nordic lo necesitaba?
Francamente, no lo parece, ¿verdad?
No. Yo qué sé, esto lo hace una empresa, o sea, un desarrollador polémico y demás, porque tiene que. Y solo tiene un título porque es muy indie y demás, lo puedo entender, pero THQ Nordic, coño. Que ya tenéis los pelos en los huevos, coño. Pero otras decisiones que tampoco muchas veces se entienden es la del jugador de Fallout 76 expulsado después de 900 horas de juego.
Oye, como era cundido ya de entrada, ¿eh? No es que
sí, sí, sí.
No tanto tiempo el juego.
Yo pienso que no da para tantas horas, ¿eh? No hace tanto que salió, ¿no?
Al final llego a una conclusión muy, 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 muy peligrosa, o sea, muy peligrosa, muy, muy contundente, porque me parece extraña, pero bueno. El motivo de la expulsión es, a ver si lo adivináis. O sea, ¿por qué te pueden expulsar de un juego que es social?
¿Por hacer trampas? ¿Por cheats?
Bueno, que recordemos que Fallout 76 al principio fue un vertedero de cheats y de exploits.
De aquellos que echaron porque se metieron en una sala de devs que no debían. Es decir, se metieron en un espacio reservado para probar armas y probar... que además encontraron al único NPC humano que hay en el juego, se lo encontraron ahí dentro. Pero no tenías que estar ahí. Y hicieron un baneo masivo a toda
esa
gente.
Sí, pero hicieron un baneo masivo hasta de gente que la habían. O sea, que el propio juego lo había trasladado ahí. Que rollo. Yo ni me quería meter.
Me acuerdo de uno que saltó la noticia de que entró sin querer por un bug y dijo que yo no quería, ¿eh? Pido disculpas, no me echéis.
Pues
bueno,
no,
¿por qué?
Por tener demasiada munición.
Okay. ¿Cómo?
Abusón, supongo, no sé.
¿Por abusón? O sea.
Todo para mí. ¿Qué se gasta? Que está limitada.
El tío sacó el perk ese de que creo que le reduce un 90% el peso de lo que coge y dijo: pues, ¿sabes qué? Hay gente que colecciona chapas, hay gente que colecciona. Yo voy a coleccionar balas.
Balas, muy bien.
Total, la notificación de expulsión dijo que tenía 150.825 balas del calibre 45.
Ok.
225.111 balas de antracita, 72.809 balas del calibre de 5 milímetros y 55.949 balas del calibre 5.56. Que digo, este tío ya podía hacer la tercera guerra mundial de Fallout el solito.
El solo, sí,
el solo.
Y ganarla. O
sea, correcto.
O sea, puede abrir una tienda ahí adentro.
Sí, correcto. ¿Verdad? Sí.
La pólvora de esas balas ya es más grande que cualquier que la arma atómica que puedas desarrollar en el juego.
O sea que el ban es por agonías, básicamente.
Correcto.
Es decir, pues por no gastar, por ser tío gilito con la.
Sí. El Bethesda ha dicho que iba a revisarlo. Porque
seguramente Bethesda vio el número y dijo: este me está cheteando, y lo que no vio es el número de horas que le había echado al jueguecito, el nene.
Claro, lo que piensas es que hay muchos juegos, sobre todo MMOs y tal, que siempre acaba viendo algún bug o algún cheat de duplicar objetos y cosas así. Entonces yo me imagino que iría por ahí los temas. Que ya en esto muy normal no parece.
Pero
más para uno que tenemos jugando, ¿sabes?
Exacto, lo que voy a decir es que os dais cuenta que Bethesda ha expulsado al único jugador que disfruta de Fallout.
Sí, 900 bueno, horas.
Le aquí un saludo a nuestro amigo Tech, que también es un gran defensor del juego, el único que conozco.
¡Venid a jugar
conmigo!
Sí, pero por eso lo defiende, no porque se divierta, sino porque necesita amigos.
Necesita amigos, está en el yermo, literalmente. Claro.
Literalmente, sí, sí. No, pues eso es de Bethesda, en plan de, no, nosotros no hemos hecho Fallout 76 para que la gente lo disfrute.
Sí, sí. Hay que comentar que se están currando mucho, con el pase de temporada que han enseñado ahora y tal, el juego. Por lo menos le van a dar apoyo al juego. Otra cosa es que el contenido merezca la pena o no, porque como no jugamos... Yo por lo menos no lo he jugado. ¿Tú, Javi?
No, no sabemos.
No sabemos. Entonces, por lo menos parece que respaldo el juego tiene y contenido va a tener, si lo has pagado por él.
Y fixeando, están fixeando cada 2x3, pero está claro que el lanzamiento y el nacimiento de este juego fue un desastre.
Fue horrible. Y es una pena porque a lo mejor el juego resulta que con los parches y todo, Río No Man's Sky, ahora resulta que estará bien. Bueno. Pero claro, no quedará nadie para comprobarlo.
A ver, eso es jodido, porque hace 2 o 3 años ni se intentaría, pero después de cosas, de los movimientos que hubo, por ejemplo con el Rainbow Six, sí que muchos están viendo de los juegos como servicio que han tenido un lanzamiento desastroso pueden llegar a ser salvados, porque realmente es la propia naturaleza del juego. El juego en sí es lo que quieras programar en cada momento. Entonces, que a la gente no le ha gustado eso, tenemos medio año para cambiar el formato y que la gente vuelva.
Si tiene el tiempo, fantástico, porque hay veces que no lo tienes, porque ya se va a la mierda. Hay que pagar los servidores y hasta luego.
Pero podrían cortar el grifo si quisieran.
Claro.
Y los van a conservar. Oye, bien por ellos. También dijeron en su día, porque hay mucha gente que se queja de eso, esto no es un Fallout. A ver, yo lo reconozco a veces, que desde el primer momento dijo, Fallout 76 no es un Fallout canónico. O sea, no vengáis a buscar la experiencia de Fallout. Mucha gente que se queja de, es que no es un Fallout. La propia Bethesda ya la dijo, oye, que esto no es un Fallout. Es otra cosa en el universo Fallout. Que esas cosas, a mí siempre me gustan esas iniciativas, esas apuestas.
A mí me lo vendieron, que la verdad, la idea es buena, es un Fallout 4 multiplayer. La verdad es que he visto así y dices, bueno, no parece mala idea, la verdad. Pero además, cuando luego le falta toda la esencia Fallout. O sea, es decir, tiene sus cositas, pero no hay apenas... no sé, es como que el mundo está muy, por lo que sé, porque digo, no lo juega, pero como muy vacío,
sí,
faltan cosas.
Pero
no.
Está bien, y además ellos me dijeron, queremos que os sentáis vacíos, que cuando veis otro humano sepáis que es un jugador perdido en el yermo, rollo de... Coño, me pareció un spin-off chulo, sí. Porque están en su derecho a hacer spin-offs, es que a veces parece que les prohibimos a la gente hacer variantes de sus propios juegos.
Sí, sí, sí.
Queremos que haga lo mismo y luego no lo hacen, nos quejamos.
Mira, una de las críticas que tenía Fallout 4 es que era muy continuista, que era muy parecido a lo que ya se había visto de la saga. Precisamente esto es continuista, pero es desde otro punto de vista.
Sí, lo que pasa es que prácticamente es un mod.
Ya,
el 4.
Sí, sí, sí. Es un 4.5, sí, sí. De hecho, recupera muchos assets y muchas cosas de...
Bueno, 4. Y Blood Dragon y nadie se lo critica, ¿eh? Far Cry Blood Dragon. Otros juegos que solo disfruta un jugador. El Wii Sports.
Al Wii Sports jugó un montón de gente.
Sí, sí, pero... ¿Cuándo?
Hace unos cuantos años.
Bueno, tú te lo comprabas para Navidades, lo jugabas en Navidades y al armario.
Sí, pues mira, George Perkins, que es el responsable de Super Rare Games, que es una empresa que lanza en formato físico juegos indies de la Wii, ediciones limitadas de 4.000 unidades, pues compartió una foto de su abuela posando frente a la televisión con el Wii Sports. Ajá. Que dirás, jaja, qué gracioso, bueno, la abuelita.
Bien, la abuela, bien.
Con el Wii Sports, jiji, jaja.
A tope la abuela.
O sea, a tope con la Wii. Mira, mira qué graciosa mi abuela, qué gamer es. En la tele se podía leer, este es tu día seguido, 3.949. O sea, durante casi 11 años, esta señora... no se ha saltado ni un solo día de su tabla de ejercicios del Wii Sports.
La abuela se la sostiene.
No lo ha hecho ni en Año Nuevo, ni en Navidades, ni en el Black Friday, ni el cuando es lo del el Día de Acción de Gracias, ni cuando estaba enferma, ni un puto día.
Esta abuela está muy en forma, entonces.
Esta abuela podría matarte con sus propias manos.
Es la abuela del meme, además. La del meme este de...
¡Resplandor y hace pum!
Es con ella, la música de Wii Sports, sí, sí. Es ella. Sigue.
Sí, más que sí. Es la señora de...
No ha hecho mucha gracia que te puede matar con sus manos, porque posiblemente sea cierto que sea así.
Correcto.
Porque...
Con mi nieto gamer no te metes, ¿eh?
O no le des una raqueta a esa señora.
No, hombre. La onda expansiva del raquetazo te envía a Murcia, vamos.
Sí, bueno, yo era muy Wii Sports, pero era el ejercicio era el Wii Sports, ¿no?
¿Cuál? ¿El Wii Sports? ¿El de los deportes?
¿El deporte cuál era?
El Wii Fit.
El Wii Fit. Es el 11 años de Wii Fit, tío. 11 años de
Wii. Ininterrumpidos.
Ininterrumpidos. Seguidos, madre mía.
¿Nosotros que hacemos ejercicio para correr detrás del autobús y a veces ni eso? ¿Cuándo se va?
Ni llegamos. Yo creo
no digamos.
Deja este tema para apreciar la noticia. Ahora vamos con el hombre que podría tener el premio al empresario del año, al hombre de las ideas, al hombre que lo tiene claro, un plan de negocio maravilloso,
el nuevo Da Vinci.
Estupefantástico, correcto, el mesías del videojuego, el que lo toca todo, el que te lo promete todo y te lo da todo.
¿Quién es este hombre?
El que te enfoca.
El que te parte la boca.
Yo.
Es Soulja Boy.
Oh, Dios mío, no.
También conocido como el tonto del año.
Ostras, tengo que cambiar la canción entonces. Esta es muy, muy épica. Vale, continúa.
Me encanta. Súbela. Me encanta. Rarera
especial para todo.
Madre mía. Grant Kirkhope era un músico excepcional. Después de vender consolas chinas a su nombre, a 4 o 5 veces el precio que tenían en Amazon.
¿Con ROM piratas dentro?
Después de decir que Nintendo no podría impedir que vendiera estas consolas.
¿Quién es Nintendo?
A los 2 días ya las estaba quitando de la tienda.
¿Qué va a hacer Nintendo? Ah, pues sí, por aquí.
Porque yo quiero, no me obligues, Nintendo.
Después de volver a abrir la tienda con clones en vez de la Game Boy, de la PSP, también con ROMs piratas.
¿Sony? ¿Quién es Sony?
El otro día intenté entrar a la tienda y ya no. Me devuelve la típica error de base de datos que no responde.
Sí. Vale,
pues eso. Vaya, vaya, ¿qué ha pasado? Después de insultar a todo el mundo que decía que no podía vender cosas piratas.
¿Por qué no va a poder? ¡Esto es un país libre!
Claro que sí. Coger la PSP Boy de esta rat y llamarla Soulja Boy y demás. Pues ahora va y dice que. ¿Sabéis que Reggie se va, no? A ver, hombre, Reggie se retira.
Algo no se ha llegado, creo.
Sí, sí, que se retira de la presidencia de Nintendo. Vale, pues Soulja Boy dice que es el responsable de que Reggie se tenga que ir.
Sus cojones morenos, ¿no? Básicamente son los responsables.
¿Qué hablamos antes de necesito que alguien me haga casito? Uh-huh. ¿Eh? Pues ahí tenemos a Soulja Boy, el hombre que haría un ama en Echan.
Yo tengo curiosidad porque aparte de por las polémicas, este tío no lo conozco de nada. Dice que es rapero, pero sí, pero bueno, pero ¿ha sacado algo o tiene algún tema que diga, hombre?
Es famoso, creo. A ver, yo reconozco que no controlo. Pero
no era, a ver, no era rapero o algo así.
Sí, es rapero conocido.
Desde el desconocimiento.
Sí,
absoluto,
no es rapero. Que yo sepa es conocido. Lo que pasa es que también soy una persona que siempre digo, yo la música paso muy
dice,
por encima.
Pero es rapero como quien dice que es youtuber o
no.
Influencer. Son cosas así, bueno, intangibles.
No, es de los de tengo el mismo cerebro que 50 Cent.
Pues estoy esperando que de la siguiente noticia. Me parece
bueno, pero 50 Cent tiene hasta videojuegos interesantes. Bueno, ¿eh? Uno, hay un juego de 50 Cent que no está mal, oye.
Pero bueno,
de 50 Cent me acuerdo del meme del tío que fue a comprar a la tienda de discos un disco suyo de segunda mano y estaba a 50 céntimos. Dice, ahora es el momento.
Es el momento.
Madre mía, 50 Cent.
¿Qué habrá sido de él? Supongo que seguirá haciendo sus cosas de rapero.
Sí, de rapero de chungo.
De rapero chungo.
Con
los features de Soulja Boy, sí.
Sí, sí. 25 años después de su lanzamiento, Konami desvela quiénes eran los jugadores reales detrás de los nombres ficticios del International Superstar Soccer.
¡Oh, yeah!
Porque, no sé, supongo que habrá prescrito el delito o algo. ¿Sí?
Pero que no eran reales.
No,
eran de verdad.
No, eran de verdad.
¡Madre mía!
Pero si yo era súper fan de ellos.
Sí, de Gómez, que era... Sí,
porque en su época no había Twitter, que si no los hubiera seguido en Twitter.
Han puesto varios. Sí. Gómez, que es Romario, Redonda, que era Maradona.
Redonda, que todo el mundo se pensaba que era Redondo, pero no.
Bueno, es verdad, yo también.
No, pero por el nombre, porque luego lo veías y le veías que era bajito, gordete, con el pelo así a lo afro, como mal peinado. O sea, pelo escarola.
Que por cierto, los juegos de Konami, que en Europa sacó el internacional Superstar Soccer... En verano del 95 y el International Superstar Soccer Deluxe en otoño del 95, que era la segunda parte. Bueno, era la ampliación, versión deluxe o lo que sea.
Sí,
pero no a precio de ampliación.
No, a precio de juego no, real.
Capitale, que era Batistuta. Cole, que era Mazaus. Suena muy raro que yo hable de fútbol, ¿no?
Pero bueno. Sí, pero bueno.
Aún es de la época, la del fútbol que conocí un poquito. Premoli, que era Maldini. Paz, que era Figo. Sí, de Paz no está muy elegido.
No, pero bueno, era portugués y precisamente ponerle paz al tío que montó la que montó no era muy
correcto.
Muy correcto, ¿no?
Alejo, como quieras llamarlo.
Alejo, que era, Alejo, que es la leyenda.
Toda una leyenda y tal, ha confirmado que era Bebeto. El propio Bebeto ha agradecido a Konami.
Exacto. De hecho, todos los que has comentado, Bebeto, luego hay otros, como por ejemplo Rocha, que no sé, no, que era un defensa también que no me acuerdo de nombre, tenía aquí también ficticio. Todos estos han puesto un tweet, ¿vale? Agradeciendo que años después Konami se fijara en ellos para hacer el modelado del personaje, exacto. Incluso es que hay uno, ostras, ¿cómo se llamaba?
Sospecho que Maradona no, pero porque debe estar colocado ahora.
Maradona está en sus cosas.
Estará con el, ¿cómo se llama el de Venezuela?
Con... No,
Maduro, está con Maduro ahí.
Y bueno, y que Maradona fuera redonda, que... Qué ironía.
Qué ironía, ¿verdad? Sí, sí, qué bien puesto y tal. Pero a mí me molaría hablar de Alejo. No sé si tienes por ahí apuntado cosas, porque
Alejo
era un mito, ¿eh?
Es que en Brasil se convirtió en leyenda, Alejo.
Exacto.
Yo aquí estoy completamente perdido.
Sí, bueno, pues algunas personas allí en Brasil consideran que Alejo era mejor que Pelé. Uh-huh. Ahora que ya sabemos que es Bebeto, no sabemos si habrá pique por ahí.
No creo, pero está considerado como si fuera, exacto, una leyenda
viva
del fútbol. Había gente que se pensaba incluso que era real.
Sí.
Esto no es inventado.
No.
Hay gente que se pensaba que era real. Y de hecho hay club de fans, hay seguidores, grupos en Facebook.
De hecho tenía tanta afición que en los Pro Evolution 2013, 14 y 15 lo añadieron como personaje descargable. Uh-huh. Rollo, cuando ya llevamos 15 años con las licencias reales,
sí,
te puedes descargar el jugador falso que hicimos en el 94.
Sí.
Tiene, esto es lo que comentaba antes, Alejo.
Sí.
Tiene página propia en la Wikipedia en portugués.
Joder, y no es real. No existe, no es real.
Y es un personaje ficticio de un juego de fútbol.
Bueno, a lo mejor Game Over tampoco es real. ¿Is this just fantasy?
Madre mía.
No sé. De todas maneras, me parece muy merecida igualmente la página de Alejo.
Si esto es la realidad de una simulación, otro día hablamos de esto.
En 2012 se hizo un falso documental, un mockumentary, que le llaman, en que afirmaba que Alejo en realidad había existido y que una enfermedad lo había apartado de la luz pública y la gente lo había olvidado. Pero que Alejo, de verdad,
existe. Que esto ha pasado con futbolistas de verdad. De caerse del foco y caer o en la droga, en la depresión o...
Bueno, no, muchas veces ni siquiera. Tienen vidas normales, pero la gente ni se acuerda que existe.
Uh-huh.
Porque se han apartado de la luz pública.
No, por ejemplo, ha pasado con Batistuta, que, por cierto, lo ha pasado fatal. Ha pasado con Higuita. Ha pasado con aquel que juega también en el Barça, Luis Alberto. O sea, es decir... Se van del foco mediático y dices, ¿por qué no? ¿Por qué no un jugador realmente ha existido, ha sido el mejor del mundo y de repente, ¡puf!, desapareció.
Sí, sí. De hecho, ese mismo 2012,
sí,
Alejo fue elegido como uno de los 10 personajes más famosos de Brasil. Y en el 2014 fue considerado como el mejor brasileño del mundo del videojuego.
Joder.
Esto... Uno de los 11 personajes inventados de la selección de Brasil en Internet de los Superstar Soccer.
Sí, sí. Por delante de Di Gordo, ¿no? Del Tekken. Por delante de Lucio, del Overwatch. ¿Qué tal no estaba?
Alejo.
No. Sí. Yo, de todas maneras, mi corazoncito se va también con Castolo y Bolata, que eran los de la Liga Master. Que eso espero que de aquí a otros 25 años también... Que estos sí que son inventados reales. No tienen ningún tipo de jugador detrás. Basado, no son inspirados. Son los jugadores que empezaron con la Liga Master. Pero estos no son tan buenos, pero has crecido con ellos. Porque cada año que cogías el Pro eran un año más viejos. Entonces, has visto cómo han desarrollado su carrera contigo en la Liga Master. Y les tienes cariño por esto. Y han llegado a máximas figuras. Castolo, Bolata, Miranda, Chimélez, que era español. Estos son la gente que juega al Pro ahora mismo... Estás sintiendo muy fuerte con la cabeza.
Yo no puedo hablar mucho porque ya sabes que... Bueno, de hecho el ISS y el ISS Pro sí que les... perdón, Pro, el ISS
el
y
ISS,
ISS
cuando
Deluxe...
Era, cuando era ISS.
Sí que los jugué bastante porque es lo que siempre recuerdo. Antes de la llegada de la PlayStation, el jugador de videojuegos era jugador de videojuegos. Jugaba todo. Es decir, jugábamos a un juego deportivo, a un juego de estrategia, a un juego de lo que sea. ¿Por qué? Porque era un videojuego. Luego ya que los juegos se hicieron más complejos y más caros y más largos... Ya nos empezamos a especializar todos y bueno, ¿y qué hicimos? Y no teníamos tiempo para todo. Pero yo a los ISS les di a la Super Nintendo. Al que no le di, y es una cosa que siempre me ha arrepentido, porque es un juego que es de esos títulos que o lo vives en el momento o es difícil que entres, es el Toy Jam and Earl.
Es el nuevo vergüenza tuya, por favor.
Bueno, yo tenía Super Nintendo.
¡Vergüenza!
¿Cómo que vergüenza?
Mega Drive, por favor.
Super Nintendo.
No.
Vais a hacer un pique.
El cerebro de la bestia.
Como somos tanta gente hoy, vais a hacer un pique.
Hombre, no, mira, hoy ha venido de rojo, así que puedo hacer de Funs.
Y tú has venido de azul.
Sí, claro. Como Sega, sí, correcto. Toy Jam and Earl, nuevo Toy Jam and Earl, salió el 1 de marzo, ayer.
Ayer.
Ayer mismo. Y de todo lo que podríamos hablar de él, que es mucho, solo vamos a decir una cosa. Bueno, a lo mejor más, porque está Javi en plan loca del. Iba a decir loca del coño con el Toy Jam and Earl.
Pero... ayer salió y ayer tenía el juego.
Y ayer ya estabas dando.
¿Y ya lo has jugado?
Y tardé porque no lo fueron activando a nivel mundial en distintas zonas. Y estuve todo el día. ¡Era hoy! ¡Hoy! Hasta por la tarde no puedo jugarlo.
Tú cabreadísimo, ¿eh?
Cabreadísimo.
Indignadísimo.
Muy enfadado.
Pues...
De
todo lo que podemos decir... Vamos a decir que uno de sus productores es Macaulay Culkin, el hombre que se quedó solo en casa. ¿Por qué lo has puesto el...
Porque me parece maravilloso.
Ah, te lo autohaces.
Es me autopoteo, ¿no?
Si alguien, por cierto, si alguien se lo preguntaba qué se ha hecho de este hombre, nadie. Culkin volvió a la actuación en 2003, aunque se ha visto más en televisión. Hizo una banda de rock comédico llamada The Pitch Underground. Y desde hace un año, que esto sí que lo sé porque lo miré cuando empezó a salir con... cuando hizo el vídeo con Angry Nintendo, ¿eh?
Sí.
¿Os acordáis que hace unos meses salió? Pues desde hace un año tiene una web de noticias de coña llamada Bunny Ears, con titulares como... No estás infusionando tu vinagre y todos te juzgamos por ello. ¿Cómo no tomártelo personalmente cuando tu secuestrador te libera? O no soy el escritor de este artículo, solo estoy robando en su casa. Se quedó dormida cuando iba a enviar esta pieza y yo nunca había publicado nada antes, así que wow.
¿Ves cómo el maravilloso era merecido?
No, es que
está bien que haya vuelto a la vida pública y de esta manera.
Sí.
Está haciendo lo que le sale de los huevos después de tantos años.
A ver, lo bueno es que se ha molestado en estar unos años trabajando en televisión y por tanto haciendo saquito, diciendo sí. De que eso le ha ido muy bien. Pero tú cuando le ves ahora físicamente, tiene pinta de ser el típico que está muerto de hambre, ¿eh? El típico de este tío le ha dado mucho a...
A los palomos.
A los palomos.
Sí, sí.
A los palomos del GTA 4.
A mí me encanta que hayan vuelto a la luz pública, tanto él como Fred Savage, con el tema de salir en, lo,
¿con
en
Deadpool?
El Deadpool, ¿sabes? En el trailer. Y me encantaría que esta gente volviera un poquito a la vida pública.
Una peli con todos juntos.
Los mercenarios en versión mal, ¿no? Son unos mercenarios chungos. Ahí con jeringuillas en los brazos colgando y cosas así.
Me gusta lo de mercenarios, pero mal.
En plan mal, sí, sí, sí.
Pero es guay. Y lo que tú dices, lo vi también en el vídeo de Angry Nerd. Y está hecho polvo, pero se lo está pasando teta el tío.
Sí, no, a ver, si le va bien las cosas, adelante, ¿eh? Oye, yo soy defensor de que uno tiene que vivir la vida para divertirse, no para otra cosa.
Y Toy Jam es un juego que se lleva desarrollando años. Y hasta esta semana, que es cuando ha salido, no se ha dicho esto.
¿Sí?
Ha sido un poco... Es productor de...
De coño.
Quiero que nos hagas publi. Nos va guay, nos viene bien. Ponte nuestra camiseta en unos cuantos eventos y chachi. Es una promoción. Pero me parece fantástico, porque es la época.
No, es que además el tío lo ha dicho, no ahora, sino ya hace tiempo, y que es, el Toy Jam Manel es uno de los juegos favoritos suyos de toda su vida.
Me lo creo. Y yo tenía, es que yo tenía el Toy Jam Manel y yo tenía el solo en casa de Mega Drive.
Ya, ya. ¿Sabes lo peor de todo?
El solo en casa bueno.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que dices, Macaulay Culkin, ¿cuándo se...? ¿Eso significa que Macaulay Culkin tenía una Mega Drive? No necesariamente. Porque recuerdo una cosa... Macaulay Culkin es una de las pocas personas que a día de hoy sigue defendiendo a Michael Jackson. Le declara uno de sus mejores amigos, así que probablemente lo jugó con Michael Jackson, el Toy Jam.
A dos jugadores, sí.
A dos jugadores. Estoy muy convencido de ello.
Bueno.
Cosas turbias de 8chan. Volvemos.
Pero ya me molestaré en hacer análisis del juego porque merece la pena. Sobre todo por el homenaje que han hecho al juego anterior. Que conste que no es un remake, que es continuación de los otros.
Es secuela.
Solo, secuela, solo que han hecho. Han vuelto a las mecánicas del primero. Es una copia del primero. Es para mí, en Mega Drive, es el mejor multiplayer que jugué en Mega Drive. Y mira que es cutrecillo en cuanto a recursos el juego.
Sí.
Pero el gameplay. No había nada parecido en la época.
¿Quién desarrolló Toy Jam?
No recuerdo.
No fue el STI,
no sé,
¿verdad?
No sé el interno, pero no recuerdo ahora.
Pero el STI no fue, ¿verdad? El Sega Technical Institute no, ¿verdad?
No, creo que este venía de América. No recuerdo.
No, el Technical Institute era americano. Era el de. Claro, el de Comic Zone y demás. Es que me suena muy del palo. Me suena muy experimento del palo.
Podría ser.
¿Te fijas? Por cierto.
No puedo mirar mientras tanto, mientras seguís hablando.
Reviews Bombings. ¿Os acordáis que hemos hablado muchas veces de Review Bombings? Pues nueva víctima de los Review Bombings. Metro Exodus.
Algo no me cuadra en esta noticia.
¿A qué no? Porque tú dices, a ver, Review Bombing, pero la Epic Store no tiene reviews. No se puede hacer.
¿Todavía no?
No, pues que no ha ocurrido en la Epic Store. Ha ocurrido en la tienda de Steam.
Pero si en Steam no está.
Claro, en Steam no puedo comprarlo. ¿Pero qué ocurre? Que como se pudo hacer la preventa durante unas semanas, tiene ficha. Y si tiene ficha, lo tiene todo. Y entonces, ¿qué ha hecho la gente? Vamos a hacer el review bombing. Pero dices, pone positivos. Todo pone muy positivo. Es decir, realmente el review bombing es en positivo. Y todo el mundo habla maravillas del juego. Pero lo añade con un ASCII art de dos manos haciendo el dedo. Y en medio pone Epic Store. Ni siquiera pone la palabra Fuck Epic Store, porque es rollo de no me quiero que censures la palabra, es rollo de... El juego es muy bien, un juego imprescindible para los fans de la saga, tiene no sé cuánto, unos grandes gráficos y tal... ¡Fuck Epic Store! Aquí te quedas. A tomar por culo. Y
¿cómo va el tema del odio, eh?
Totalmente, pero de una manera brutal. Pero, mira, una cosa que la gente tiene mucho odio suele ser los becarios, pero Nintendo, mira, hace dos semanas hablábamos de las diferencias entre King, Activision, Blizzard, que sí. Es beneficio récord, despido a gente. Van a ir las cosas mal, despido a gente, y decíamos, mira, Nintendo y Apple, cuando fueron las cosas mal, decidieron hacer este otro tipo de cosas y tal. ¿Volvemos a hablar de Nintendo? Porque Nintendo parece que quiere abrir... Una cosa que ya hemos defendido mucho en la época de la Wii U, que es que Nintendo está renovando internamente, sin decir nada, todos los que son los que van a ser los diseñadores o toda la gente importante.
Los nuevos directores de los juegos de sagas súper conocidas.
Por eso digo que, por ejemplo, Splatoon o los nuevos aires del Mario Kart, los nuevos cambios que ha tenido, o sea, el nuevo espíritu, ¿no?, que tiene el Mario Kart, todos estos juegos que están haciendo, o la nueva forma de tratar el Zelda.
La última vuelta de tuerca de Zelda.
Que si tú empiezas a mirar las entrevistas, ves que detrás hay gente de 30 años. Por ejemplo, al del Zelda, recuerdo mucho, decía el chaval, a ver, es que yo preguntaba a los directivos, oye, ¿por qué Zelda tiene que ser así? Pues porque siempre lo hemos hecho así. ¿Y ocurre algo si lo cambio?
Prueba.
No, prueba.
¿Sí funciona?
Y se dejó. Y es decir, es algo que realmente muy bien ha cogido a los que eran aprendices, les han dado puesto responsabilidad. Uh-huh. Y pero quieras que no, seguimos teniendo una gente muy importante, muy mayor en Nintendo, Miyamoto, Kaneda y demás, que quieras que no, esta gente se va a jubilar, se tiene que retirar y además tienen que cambiar, tienen que cambiar este espíritu para los nuevos tiempos.
Hay muchos rumores de que a lo mejor a Miyamoto no le queda demasiado.
Hombre, ya ha superado la edad de jubilación.
Claro, sí. Que a lo mejor un día dice, pues mira, yo me quiero ya retirar y a mis cosas. Claro.
¿Sabes? También es verdad que es un poquito rollo.
Que es un poco también rollo.
Vista, ¿no? Porque que, claro, como se ha ido Reggie y sí, tal, que hay ahora una cascada de gente. Sí. Que abandona Nintendo.
Que, puede, que, los, pase lo, que pase lo que pase, se va a quedar en una posición rollo Stan Lee. Se va a quedar. Sí, sí, oye, pues estoy aquí, soy productor de esto, le llamarán, me pasé un día a verlo y
le llamarán, le llamarán para presentaciones y claro, la E3 y cosas así.
Y saldrán todos los juegos como consultor o como supervisor.
Pero sí, lo bueno es que después de ese primer paso que hizo con la Wii U y que se ha terminado de solidificar con la Switch, ahora viene un segundo paso que es, vale, si la gente joven ahora se está metiendo en los puestos de responsabilidad, ¿quién ponemos debajo de ellos?
Claro, y lo que han hecho es, la página web de Nintendo tiene una página de reclutar, para reclutar nueva gente, gente fresca, gente que esté saliendo de la universidad, puestos nuevos, y han puesto algunos datos internos para que vean en qué posición está ahora mismo la empresa. Datos, por ejemplo, como que tienen número de empleados 2.271, no es tanta gente, ¿eh?
Es muy poquita
en Nintendo. La edad media, ahora mismo, con todo lo que tú dices, la edad media está ahora en 38,6 años. Uh-huh. Y normalmente el tiempo que pasan dentro de la empresa de media, y esto sí que es increíble, son 13,5 años. La gente que entra ahí se queda clavada en la empresa. Pero lo que más ha picado, la gente la ha sorprendido, ha sido que la media de cobro en Nintendo, uh-huh, en Japón, la media de lo que cobra un trabajador de Nintendo, sí, son $80,000 de media. Esa es la media. O Miyamoto cobra mucho y el que barra allí muy poquito.
Sí.
O aquí es interesante trabajar.
Hemos discutido muchas veces, y no ahora, sino estoy hablando de la época de la Wii, que hemos hablado muchas veces. El estilo de Nintendo es muy raro porque un juego como Super Mario Galaxy,
sí,
hecho en cualquier compañía, el presupuesto es 10 veces superior a lo que le ha costado Nintendo. Porque la forma, seguro, de trabajar de Nintendo me encanta. La forma de trabajar de Nintendo es, tengo un montón de creativos que se dedican a hacer prototipos con ideas. Y al final nos quedamos con aquellas ideas que funcionan. Lo he hecho muchas veces en Miyamoto. Pruebo un de esto y cuando algo funciona lo convierto en un juego. ¿Qué ocurre? Que esa gente cobra un salario.
Si otras compañías copiaran esto.
Pero es te veo con Redditi.
No, ¿por qué?
Pero esa es la gracia, ¿no? El rollo de esa manera ni es necesario, salvo excepciones, Crunch Times y demás, permites un fluir de ideas y de experimentos súper interesantes, porque hay mucha uh-huh. gente que en un momento dado pues está haciendo cosas que no están relacionadas con el título de fondo, y que además les permites ir trabajando a su rollo, porque como el juego saldrá cuando esté hecho,
cuando esté listo,
y el juego se anuncia, o sea, y el juego a lo mejor llevan con ideas que llevan 2 años dándole vueltas, pero ahora nos hemos dado cuenta cómo hacerlo y lo vamos a convertir en Super Mario, tampoco tienen esa presión encima, y joder, va muy bien.
Y el otro dato interesante que va relacionado con lo que estás diciendo es que pone la media de tiempo que trabajan diariamente. ¿Mm? Y pensando en cómo otras compañías se están llevando bronca tras bronca tras lo que está ocurriendo con los crunches y toda esta historia, pues Nintendo dice, claro, también todos estos datos son lo que dicen ellos.
Ya, claro.
Dice que la hora media de un trabajador de Nintendo, el tiempo medio que trabaja diariamente, son 7 horas y 45 minutos.
También esto es muy de la época actual, ¿eh?, y de la industria moderna. Porque recordamos que en la época de Yamauchi era famoso el estoy a las 3 de la mañana haciendo niveles para Super Mario World y me ha venido por la espalda Yamauchi y tengo que explicarle qué hago.
Pero me sorprende sobre todo siendo en Japón. O sea, que sí, en Japón,
donde
aquí no se va nadie hasta que se vaya el jefe.
El jefe sí,
y
sí.
Después me tengo que ir de cervezas con el jefe y después tengo que estar viviendo para la empresa. Mm. Me resulta muy sorprendente que la orientación de Nintendo hacia el trabajador sea esta.
Yo creo que es muy influencia de Iwata y no se debería decir de Miyamoto, pero yo creo que Iwata ha tenido que ir metiendo mucho rollo de convertir esto en un sitio de creativos y disfrutad y trabajad cada día. O sea, vuestro trabajo es crear cosas. No rayaros por sacar juegos, sino hacer cosas. ¿Qué ocurre? Que obviamente en el momento que se acerca el lanzamiento de Zelda o de Super Mario, van a haber prisas, van a haber horas extras, claro. Pero si has hecho el 90% de tu trabajo a tu ritmo, sintiéndote cómodo, disfrutando lo que haces, coño, es que eso al final eso se nota. Vale que luego a Nintendo le exigimos más que al resto, pero hemos hablado también muchas veces de Ubisoft, Gameloft, Activision, son empresas tan grandes que tienen estudios en todo el mundo que solo por existir no pueden dejar de estar creando todo el día cosas. Si en vez de producir de una manera rollo tan enfocada a un megaproyecto que desde el principio te estoy anunciando sin saber cómo va a salir, consiguen coger parte de la filosofía de Nintendo, al menos un par de estas grandes empresas, coño, qué cosas tan chulas podrían salir, qué competencia Nintendo podría salir, porque es obvio que el espíritu Nintendo solo tiene Nintendo, y eso me gustaría verlo más en compañías.
Sí, totalmente. Además es que la cuestión es que Nintendo, lo que hace Nintendo, no es que sea único, pero lo parece. Porque además no tienen plazos, o sea, es un poco el juego de salir cuando esté realmente y no a base de parches. Luego, aunque se han sumado un poco a la moda, ¿no?, también los parches últimamente, pero en realidad Nintendo va siempre a su bola y es lo que queremos que sea Nintendo.
Y como cuida las licencias que tiene.
Como cuida las licencias, el trabajo que le... y el mimo que hay detrás de todo. O sea, bueno, no hay más que ver el Smash, del cual hablaremos enseguida, en unos minutos.
Aunque bueno, el Smash lo ha hecho Bandai, ¿eh?
Sí, sí, pero... vaya, es Nintendo al final. Sí, y todo lo que... bueno, todo no, pero la gran mayoría de cosas que hay es desde el punto de vista de Nintendo. Vale, pero bueno, eso, yo creo que nos estamos adelantando un poquito, ¿no?
La verdad es que, digo, el espíritu Nintendo me gustaría verlo en alguna compañía, especialmente compañías grandes que se lo podrían permitir, ¿eh? Yo qué sé, no hace falta que digas, no, hay que cambiar Ubisoft y hay que hacerla así. No, pero Ubisoft puede crear un estudio aparte y decir, que entre comillas lo medio hizo, ¿no?, con el estudio de Montpellier.
Puede ser.
Que intentó hacer eso, ¿no? Rollo de ser creativos, aquí tenéis un motor gráfico sencillito para que podáis hacer pruebas y tal, pero es que al final, luego vienen las prisas detrás, no les dejas trabajar, es plan de tú tienes que asumir que aquí tienes unas personas a las que les estás pagando solo por venir cada día a hacer cositas, sin que esto luego puedas a lo mejor ganar dinero con ello. ¿Por qué? Porque si tú quieres realmente acabar dejando huella, tienes que saber que tienes que dejar que eso madure. Madure poquito a poco, que se vaya desarrollando. Y son gente que tiene la capacidad y tiene gente detrás que merece la pena que lo haga. Yo he criticado muchas veces a Sega. Sega probablemente sea la empresa con mayor cantidad de genios que ha tenido dentro de su compañía y los ha maltratado. Y eso se nota. Nintendo, con mucho menos, ha hecho 1000 veces más. Coño, pues yo quiero otra compañía que haga como Nintendo. Dejar a los creativos crear cosas, que ese es su trabajo. Y de esa manera podrán sacar nuevas ideas de las que luego vosotros os llevaréis la medallita.
bendito el día que Satoru Iwata y Masahiro Sakurai decidieron pasar de un juego de lucha de dragones a uno protagonizado por los personajes de Nintendo para Nintendo 64. Cosa que encima tuvo que hacer Sakurai de Strangis porque no tenía permiso aún de la empresa de utilizar todos los personajes.
Yo recuerdo ver fotos, pero de humanoides, no de dragones, sino de humanoides. Pero bueno, obviamente era una foto capturada de estas de, a lo mejor era una revista que se ha medio salido, vete a saber.
Pero dijeron, bueno, esto tiene chicha. Y oye, ¿qué pasa si lo hacemos con los personajes de Nintendo? Hicieron su prototipo y bueno, han pasado los años, han pasado 20 años desde entonces. Y nos llega la versión Ultimate del crossover definitivo de lo que yo considero la historia de los videojuegos. Super Smash Bros. Ultimate, lanzado este mes de diciembre. Lo de Ultimate no viene porque sí, porque han dejado toda la carne. La gente que pensaba de... Bueno, me han sacado el Mario Kart, que se han sacado el de la Wii U, me han sacado el Donkey Kong, que es el de la Wii U, que me lo has puesto con dos tonterías, me han sacado el Super Smash, bueno, he escogido el de la Wii U, para nada, ¿eh? Para nada, o sea, han hecho un simple port de lo que habían hecho en la Wii U. Por supuesto que han aprovechado material, como han hecho de cada juego al otro.
Sí,
bueno. Tiene ahí la base. Pero es que esta vez han decidido a meterlo todo. Es decir, tiene... algunas cifras: 74 personajes de entrada, 103 escenarios, la banda sonora tiene más de 800 temas. ¿Por qué? Porque trae todo lo que traían los anteriores juegos.
Sí, sí.
Para cualquier seguidor de la saga es el sueño húmedo.
¿Qué es lo jodido además? Pero tú vas y dices, bueno, voy a jugar al... voy a ponerme un escenario. Tienes 103, pero 103 que son el normal o el modo Smash.
Claro.
Que tienes dobles.
También depende del jugador, tienes el gigante, el...
Claro,
que no vale para todos, pero algunos no funcionan todos, pero algunos tienen,
claro,
variables.
Pero tienes que probar todos los escenarios. Realmente son, o sea, si nos ponemos rollo como antes, que el circuito espejo era otro, son 206. Y lo peor de todo es que te pasa como con la tele, que cuando vas a elegir un circuito, este no.
No soy random, yo mira, random y ya iré.
El mejor
cosas.
Random, ¿eh?
Sí, sí. Sorpréndeme, por favor.
Y el amor que hay en cada escenario. Yo que soy, sabes que soy muy de lo de retro. Los escenarios que son móviles, además, porque muchos que no son fijos, son
sí, todo. Van contando una historia, a lo mejor.
Exacto, el de Pac-Lan. Es que claro. Está el juego ahí, es decir, ese me vuelve loco. El de.
Y que son de anteriores, el del WarioWare, que ya estaba por ahí, pero el WarioWare, estás jugando los minijuegos.
Exacto.
Y si compro los minijuegos, tienes ventajas.
El de Game & Watch,
¿sí?
Que van cambiando las escenas. El del modo este de pintar de la DS,
¿sí?
que van pintándose cosas por el medio y afectan al juego. Y o sea, es, no es solo has puesto 103 escenarios y tal. No, son 103 normales, 103 es más, todos bien mirados, pero es que además muchos de estos normales no son normales.
No, y ya lo decías antes, es el mismo. Por sentar un montón de gente y decir, venga, vamos a hacer cosas. Vamos a aprovechar lo que teníamos antes, pero gran porcentaje es todo nuevo. Es todo material, hay mucho material nuevo en el juego. De esos 74 personajes, hay unas cuantas novedades también. Uh-huh. Que han hecho más a atacar a eso, vamos a atacar a la historia de los videojuegos. Por ejemplo, han añadido a... Bueno, ya estaba Ryu del anterior, pero bueno, han añadido a Ken. Con Amisa tenían a Snake... Sí, pero han metido a Castlevania. ¿Cómo no vas a meter Castlevania en Nintendo? Bueno, ¿Cómo no estaba?
Snake no estaba en el anterior.
No estaba en el anterior, estaba en el de la Wii.
El de Wii, perdón.
¿Sabes por qué? Por el mismo motivo que tampoco metieron en el anterior a Snake, porque Konami se folla y se caga encima de sus licencias.
Claro,
y antes ya de Metal Gear, ¿cuántos años llevamos diciendo qué pasa con Konami que odia a Castlevania?
Sí. Sí.
Ya. Y bueno, seguramente porque han sido ellos los que han metido presión de que, chicos, esto tiene que estar aquí.
Exacto.
¿Cuál es el precio? Y lo metemos y ya está. Si no estáis haciendo nada, de todas maneras.
Si vamos a vender muñequitos vuestros, me cago en Dios.
Claro. Mira, lo decía Dan Danco, tiene al Pac-Man ahí. Que el Pac-Man no solo es el Pac-Man, como dices tú, sino que hay un montón de guiños a los arcades de Danco.
Es maravilloso. Es decir, es mi main, básicamente, porque ¿claro? Es increíble el amor que es ese personaje. La parte de Pac-Land, que está súper olvidada y que es la parte principal del personaje de Pac-Man dentro de Smash.
Sí.
Para acordarse de hacer eso, para decir Sakurai en su momento, no, vamos a poner a este personaje de esta manera. Madre mía.
Sega tiene ahí a Sonic. Square Enix, bueno, pues metió a. También en el anterior juego metió a Cloud. Que no es un juego que esté todavía en la Switch, ni ha estado nunca en Nintendo, el Final 7. Pero quizá el más. por popularidad es el más representativo a lo mejor. Pero bueno, está ahí. Y cosas propias de la historia que no son personajes per se. Es decir,
son juguetes.
Game and Watch. Meter al perro del Duck Hunt.
Sí.
Meter a Rob, ese juguete que, como dices bien, que era un robot que era interactivo con un juego, con sí, un sí. juego de NES. El robot estaba, lo tienes que poner, darle al play. Y hay un vídeo del NER que lo enseña de puta madre. Sí. Y vas viendo cómo va cogiendo cosas y las coloca en otro sitio y eso se ve representado en la pantalla.
No, lo jodido es también la habilidad para transmitir esas cosas. De hecho, Game & Watch era mi main en GameCube.
Sí.
Y tú dices, vale, yo puedo entender que Daja lo tienes que crear de cero. Y es un juego adaptado a un juego que va a 60 frames. Yo puedo entender que Rob lo creas desde cero, que tampoco es nuevo, y lo tengo que crear tal. Game & Watch... Es un personaje que se mueve a un frame por segundo dentro de un universo que va a 60 frames. Y de hecho, hay un canal que se dedica a hablar sobre animaciones de videojuegos. Y hablaba sobre cómo se integra Game & Watch dentro del universo Smash. Y cómo consiguen torcer las normas de la animación para que el personaje, sí, realmente se mueva a 60 frames, representando determinadas acciones a 2 o 3 frames por segundo, trampeando un poquito, pero de esa manera consigue representar el espíritu del personaje sin que eso suponga una desventaja o una ventaja dentro del universo de Smash Bros.
Que es otra cosa que quería comentar, el universo de Smash Bros. Porque tiene su propia narrativa interna. Uh-huh. Desde el primero se dice que son juguetes que cobran vida. Y desde el segundo empezaron a utilizar las bases que conocemos, estas bases doradas que han servido también
las
para
peanas.
Hacer, las peanas que han servido para hacer también los trofeos de cada juego.
Uh-huh.
Y lo comentaba el otro día por Twitter. Lo curioso es que encima esto es tan importante para Nintendo que ha sido la base de los amigos. Los amigos nacen del Smash. Bueno, nace de que Nintendo. La base está desde. Sí, es verdad, desde GameCube están las bases doradas.
Sí, no, lo que quiero decir es el de la 64, a lo mejor sí que habían peanas.
No tenían peana todavía.
Pero sí que recuerdo lo de la máquina esta que tú sacabas la bolita de gachapón
y
te salía la peanita y luego la ponías en el expositor.
Claro.
Era pero el lo del fan, que además en aquella época decíamos, ojalá llego.
Y claro, Nintendo vio el filón con los... No fueron ellos la iniciativa, vio el filón con los Skylanders y digo, hay que hacer el nuestro.
A mí me encanta el detalle que has comentado precisamente en Twitter, de que los personajes de los amigos tienen la pose original de o del Smash de Cube o el de 64, ¿no?
Tienen la serie primera que sacaron, que fue con el de Wii U y el de 3DS.
Sí, que salía el Toad también.
Sí, de entrada tienen la pose de los que son jugadores, personajes, tienen la pose tal cual de selección de personajes tal. Pero lo curioso fue como arañando un poquito más, ves algunos trofeos, algunos de que son de GameCube o que son de la Wii. Y ves la figurita, y años después ahora han sacado la figurita, pero tiene ese aspecto. Es decir, yo puse también el de la princesa Zelda, la Toon Zelda, la de Wind Waker.
Sí, sí, sí.
Que en el juego salió en 2004 o por ahí salió lo que es la dentro del juego la figurita, el coleccionable. El jugable no ha sido. Cuando sacaron en una serie de figuritas de amiibo de Wind Waker,
sí,
era la misma figura. 10 años después, dices, ¿qué? ¿En qué postura la pongo? En la de la figura que estaba dentro del juego hace 10 años.
Es que eso es pasión por el detalle.
Y de hecho, ¿os acordáis? Eran 300 figuras, no llegaba casi, en GameCube. Cada una con una descripción que añadían cosas al lore de Nintendo.
¿Claro?
Es decir, yo recuerdo que la coña de la princesa Peach es la pareja de Mario, tal. La princesa Daisy, que era la de Mario Land, era la de Luigi y tenía un carácter más marimacho. Todo esto viene de lo que explicaban de la figura de Daisy en el Smash Bros. De GameCube. Rollo, aprovecharon, o sea, cargaron 300 fichas de decir, vamos a crear el lore de Nintendo. El lore, el trasfondo de todo el universo. Ya no el juego, del universo. Porque es que Luigi no aparece en el Mario Land.
Ya. Y lo que quieren encima es expandirlo un poquito más. Porque, por ejemplo, bueno, la planta piraña la han metido. La planta piraña, la figura también estaba ya por ahí dando vueltas.
Sí, sí, sí.
Y ahora han metido al Joker del Persona 5, al personaje principal. Que también hay muchos rumores de que es que también viene en relación a que van a sacar el Persona, a lo mejor la versión definitiva del 5, posiblemente la saquen también para Switch.
Hay algún personaje clásico que la gente dice, ah, podéis ponerlo, por ejemplo, Jesse Radio y demás, y no van a salir porque no va a ser un Jesse Radio en Switch. Pero un juego de tercera compañía que vaya a salir en el 2020, pues ahí seguramente aparezca, porque es para vender.
Quedan cuatro personajes por sacar. Había rumores de que a lo mejor uno de ellos es del Dragon Quest, es el héroe original. Estaría guay. Pero yo mis apuestas, a mí lo que a mí me gustaría es cerremos la que esto es el combate círculo de la historia de los videojuegos. Yo metería, primero, metería a Crash, porque ya ahora mismo ya es de Activision, ya no es una licencia de Sony, y está además, en todos, está en Switch. No sería lógico meter
el tercero en Discordia, además. Sí,
sí. Claro, y sería como meter esta parte de historia, yo los quiero ahí peleando también. Sería fantástico. Sí. Y pensáis que encaja perfecto. Pero luego digo, ¿y qué hacemos con Microsoft? Yo compraba a un jefe maestro ahí.
Jefe maestro. Hombre,
con Snake. Contra Snake.
Lo que pasa es que a lo mejor lo veo un poco más complicado. No sé cómo. Aunque la relación, ya vemos cómo está la relación con Microsoft ahora. Pero el que firmaba yo ahora mismo es a Steve.
¿Steve?
De Minecraft.
Hombre, ese tiene que estar. De hecho, hay mucha gente, le ha hecho muchos vídeos de broma. ¿Sabes quién falta?
¿Quién falta?
Beautiful Joe.
Bueno.
Y ese encajaría perfecto.
Encajaría perfecto.
Porque además, el juego de más nunca ha tenido muchos problemas en hacer efectos de tiempo bala y demás. Claro, Beautiful Joe encaja perfectamente.
Hay mucho para encajar por ahí, pero también, por ejemplo, ya que están con buenas relaciones, podían meter a Travis también.
Sí, sí. Totalmente.
Y además, pero bueno, Travis ha salido el juego. Entonces, o sea, si fuera un juego que vaya a por ejemplo, si realmente está preparando No More Heroes 3, sí, entonces encajaría perfectamente, porque encaja dentro del universo de Smash Bros.
Bueno, quedan cuatro y veremos cuáles son.
Ha sacado el juego este de minijuegos y tal. Sí. Y siempre es un personaje que se ha rumoreado mucho, Travis, ¿eh? Igual que también Shantae se ha rumoreado como personaje jugable. Porque por ahí también sé que también sale, que eso supongo que lo comentaremos.
Sí, pero yo.
En otra forma.
A Nintendo no lo veo mucho con los indies.
Pero yo. Igualmente. No, pero están referenciados como de otra manera.
Exacto.
Sí. Pero yo apostaría por Steve y por Crash. Son dos que diría estos dos. Si los metes, realmente estás haciendo el videojuego definitivo de lucha de
Crash,
de la historia.
Crash veo difícil que aparezca. Pero realmente. Me extrañaría mucho que Steve no saliera. Ese sí que es uno que realmente me sería muy raro que no apareciera. O sea, lo único puede ser el rollo de que en un momento dado Microsoft se quiera deshacer de Mojang y a ver qué pasa con el tema de royalties por en medio. Pero fuera de eso, me extrañaría mucho.
No lo veo a corto plazo. Pero bueno, de todas maneras, vamos a entrar en chicha del juego. Porque el juego no te lo acabas. El juego no te lo acabas. Tiene modos de juego para aburrirte. Tienes, empezamos por
a mí
clásico.
Hasta me agobia, te digo. Es el menú ese con tantas opciones. Sí. Ya, es que me
al menos solo
me
te hace cuatro bloques grandes y dices, sí, mira, sí. Por lo menos está bien pensado para no meterte 20 opciones en la pantalla principal. Está top pensado.
Una vez que te metes ya en harina no pasa nada, pero al principio es como, uff, cuántas opciones.
Pero tiene los clásicos, tiene el modo más. Sí. Oye, quiero jugar ahora, quiero jugar con cuatro colegas, con ocho colegas, quiero montar un torneo, quiero el modo arcade. Que se comentaba que encima el modo arcade, cada personaje tiene una historia narrativa en la que te cuenta, hacen un poco de coña la historia del personaje y lucha contra cosas relacionadas.
Sí,
por ejemplo, ¿quién iba a decir yo? El Yoshi juega contra. Yoshi se llama Historia Jurásica o algo así, y solo juega contra lagartos o similares. O tú comentabas.
Me hizo gracia el Dr. Mario, que siempre lucha con tres enemigos de. Rojo, amarillo y azul, que eran las bacterias del Dr. Mario. Este camino del héroe, yo llamo camino del héroe, no lo es. Todas tienen un montón de combates, fase bonus, jefe final, ¿vale? Que jefe final además también varía dependiendo del personaje para que sea un poquito el estilo de por qué es ese personaje.
¿Sí?
A no ser que te cojas a Ryu, que la fase bonus la ponen una fase antes porque sería como los arcades originales de Street Fighter. Que además, solo Ryu y Ken son los únicos personajes que sus modos historias, o los únicos, o casi los únicos, en vez de ser por el tanto por ciento, es por vida. Como es normal. Y además, la selección de personajes, de por qué son cada personaje, las normas de combate y demás, imitan al estilo Street Fighter, me parece soberbio.
Y pasa con todos los personajes. Cada personaje tiene adaptado su modo arcade. Que podían,
es un trabajazo.
Es que podían no haberlo hecho. Decir, mira, modo arcade, juegas aquí, juegas 8 combates, un jefe final y para casa.
Y para casa.
No. No, el qué jefe final es, dónde está la fase bonus, qué tipo de combates, cuántos personajes aparecen, en qué orden, qué colores usan, qué tipo de combates usan, qué normas ha aplicado, uno por uno por los 74 personajes. O sea, es. Y eso es solo el modo que. Lo tocarás un poquito al principio para desbloquear personajes. Que es
porque
que...
el otro modo gordo, aparte de que hay desafíos, hay también modo desafíos, hay como logros para también cosas que llegar a poder desbloquear algún premio que otro. Encima tienes el modo chicha, que es el de los espíritus. Porque el modo espíritu lo que nos trae es el modo historia de este juego. Que es el vídeo que se
hizo, modo aventura.
Se hizo público, en el que todos los personajes son eliminados o capturados. Y solo queda el pobre Kirby. Queda Kirby solo.
Bueno, lo que pasa es que el modo aventura no es una novedad este.
No es una novedad.
Pero oye.
Pero quizás es el más extenso.
Es el más extenso, desde luego. Sí, porque puede durar 20 horas.
Solo a este modo le he echado 20 horas. Porque además tiene un contador de tiempo separado del resto del juego. Te dice cuántas horas le has dedicado a este modo de juego.
Es que 20 horas a un modo así. Hay juegos que duran mucho menos. De estos en...
la gente típica que es reacia. Es que es un juego de lucha. Voy a jugar un rato, voy a jugar solo. No tengo amigos que tengan el juego. No voy a disfrutarlo mucho porque voy a acabar aburriendo de jugar siempre lo mismo. No os va a pasar con este juego. Si os atrae, compradlo. Tenéis horas para aburrirse.
Sacarlo todo, además, es una locura. Y luego tiene, aparte, lo del tablero.
Claro, porque el modo normal, que vamos otra vez a lo mismo. En el modo este de espíritus, en este mapa, cada combate también está medido. Cada combate está hecho en relación a quien te encuentras, porque te encuentras un montón de personajes de la historia de Nintendo y de la historia de los videojuegos.
Es que te diría que en la parte de espíritus ya no es la historia de Nintendo. Es la historia del videojuego y con cosas dedicadas a grandes licencias que ni siquiera Nintendo tiene mucho que decir.
Me había apuntado aquí, por ejemplo, te lo dedico a ti, Gecko, que había apuntado el combate. Hay un combate del Disaster Die of Crisis.
Sí, del Raymond Bryce.
Y, claro, y cada combate, tú el espíritu, si lo ganas, ese espíritu te lo llevas. Y está el espíritu de Raymond Bryce. ¿Qué pasa en el combate? Pues ese aprovecha la cima de unos edificios y solo hay terremotos y huracanes.
Es
cada combate. Tomar pequeños detalles para hacerle un homenaje a ese juego.
Sí, ese comentario, el de Raymond, ¿vale? No por el personaje de Raymond, que evidentemente el juego me encanta. Fue un poco el que me hizo comprar el juego.
¿Sí o qué?
Porque, claro, lo vi tan. Dije, no solamente hay el homenaje a todo lo que ya hay de personajes en el juego, sino que hay personajes que no tienen nada que ver con lo que es la saga Smash, como por ejemplo el del Disaster Day of Crisis.
¿Qué de esto? ¿Quién se acuerda?
Que dices, ¿quién se acuerda? Me acuerdo yo y es un poco. Porque soy así de friki.
Pues unos cuantos a Metal Gear que habrás visto.
Exacto. A ver, que también es un personaje de Monolith, que es la compañía de los Xenos. Vale. Pero ¿quién se acuerda? ¿Sabes? Entonces fue un poco. Quiero ver qué más hay.
Yo me acordé de ti cuando vi un lugar apartado de Monster Hunter.
Sí, sí.
Ese rollo de esto, Javi lo estaba gozando.
Es una maravilla. Encima, estos son los que están en el modo historia. Pero es que, como decías, hay un panel donde se van renovando, un panel donde puedes elegir entre 8 o 10 espíritus que se van renovando cada 3 o 4 minutos. Y que pues son combates, cada espíritu tiene su combate, te entras dentro y está adaptado. Hay 1.300 espíritus, hay más de 1.300 espíritus.
Por ahora. Porque cada 2 semanas hacen un evento.
Y meten algunos cuantos o cambian la probabilidad de que te salgan unos a otros. A lo mejor potencian que salgan más de un tipo. Pero siempre meten alguno nuevo. Es absurdo. Es que la cantidad de contenido y claro, ves el combate y dices, qué cabrones, pues han cogido a este personaje, que no puedes tenerlos a todos, pero les han cambiado los colores, tiene la adaptación de color y los objetos, cosas que ocurren en el combate, te recuerdan a ese otro juego. Yo no he visto esto en ningún juego en mi vida. Tal cantidad de guiños es el paraíso del guiño.
Y todo esto, ni siquiera hemos entrado a la chicha de lo que es los Smash de verdad, que es la parte de vamos a hacer torneos.
¿Ya?
Sí. Es que no es todo esto, es la de centenares de horas que le han dedicado a hacer un homenaje a la historia del videojuego desde los 70, pero del plan enfermizo, dices tú, de que cada combate esté personalizado desde el escenario, el color de los personajes, el fondo, las normas, el tiempo, el tipo de combate que es, cómo se quita la vida, las armas que están incluidas o las que no, los objetos que te sueltan, todo.
El control de los personajes, porque es un juego que siempre, a ver, la mecánica sigue siendo la misma al cabo de los años, lo ves fácil de jugar, luego ves por ahí lo que hacen los pros con los personajes y alucinas. Dices, ¿cómo puede ser? O sea, es que además tiene como ese doble capa de que es fácil para entrar, pero luego hay algunos que hacen locuras.
Entraré ahí porque se va el tiempo rapidísimo. Esto es una maravilla. Durante los combates, en todo este modo de historia y en otros modos, también ganas monedas. Te van dando premios y ganando monedas. Hay una tienda. Y la tienda... Este juego tiene una cantidad de cosas que serían de un juego free to play, un juego freemium de móvil. Están todas aquí. Utilizadas de manera correcta, porque el juego no tiene ningún tipo de moneda secundaria que tengas que pagar. No existe. Uh-huh. Es moneda del juego. Si quieres todo esto, te lo tienes que currar y te lo tienes que ganar. Empiezas el juego con 8 personajes.
¿No hay loot boxes?
No hay loot boxes.
¡Hola!
8 personajes y hay 74. El juego no terminas de desbloquear cosas. En la tienda que hay interna, es para comprar con la moneda del juego, uh-huh. Pues tienes para comprar más espíritus secundarios. Tienes para comprar piezas para los trajes de los Mii, que lo están súper personalizados. Te puedes hacer el Mii, que te puedes recrear cualquier cosa que se te ocurra comprando todas las piezas. Más música, que ya había más de 800 temas de serie, que hay más música ahí todavía para comprar.
Que se me había olvidado una cosa de los espíritus. Hay 1400, sí. Pero es que además algunos de ellos evolucionan.
Wow, y la sube de nivel, sí.
Y la evolución que hacen es lógica dentro del universo del juego. Es rollo, claro. Un Ocelot o un personaje de Xenoblade. Es una burrada.
Pero metámonos ligeramente en el juego, porque el juego en sí, para el que no lo conozca, es un juego de lucha de 4 o 8 personajes. Depende de los combates, como estén recreados también. Pero el principio es muy sencillo. Utilizar un Smash no requiere aprender a utilizar técnicas complejas como otro juego de lucha, un Street Fighter, un Mortal Kombat, o que hacer una combinación de botones tal. No. Hay un botón que te permite 4 golpes básicos. En las 4, depende de la dirección en que lo pulses. Y hay 4 ataques especiales, depende de la dirección en que lo pulses y con un botón secundario. Eso es todo. Bueno, si mantienes pulsado el otro durante un tiempo, también tienes el golpe Smash, que es más fuerte y es el que te lanza fuera. El juego no va por vida, normalmente, porque también está la opción, sino que va por porcentaje de probabilidades de que te vayas a tomar por culo.
Básicamente.
Es
sí. Tiene que ser eso, sí.
El porcentaje Smash va subiendo y cada vez más fuerte de que si te dan un golpe Smash o te hago una contra, tu personaje pues se vaya a
game
y se vaya allí lejos. Todo esto, encima, es tan básico porque cada personaje es un mundo. Es que no hay... Si hay dos personajes iguales porque hay sombras y tal, pero si coges personajes distintos, es que no tienen nada que ver. Equilibrar esto es una locura. Uh-huh. Y es lo que estabas comentando antes, porque luego, a nivel personal, cualquier jugador lo puede coger y parecer que está haciendo la hostia. Eso es muy divertido. Porque hace que juegue gente que no sabe jugar, jueguen entre ellos y se lo pasen bien. Porque encima tienes a los pros rascando habilidades, porque los pros ya te saben medirte cuántos frames hace este combate, este ataque. En qué segundo este personaje, si hace este combate, cuántos segundos se queda vendido y en este momento lo puedo golpear. Y esto con todos los personajes. Un jugador pro no quiere jugar contra él. Eso sí, no quieres verlo. Yo he tenido que sufrirlo y no quieres jugar con él porque quieres tirar el mando a la cabeza.
Pero eso es en cualquier juego, ¿eh? En el Dragon Ball Fighters, en cualquier juego de lucha, ¿vale? A que te encuentres un pro, no. O sea, no, pues son gente que se dedican a esto. Pero bueno, es que aparte de esta, no sé si lo vas a comentar, pero hay un mundo profesional detrás de todo esto del Smash.
Claro, son muchos años ya. Y el último
y por fin, parece que va a escalancar al que era el Melee, ¿no? El que estaba en todos los torneos.
El
Brawl, ahora no sé. Hay uno que está.
Que es el ahí, que no lo quiere animar. Creo que era el Brawl, que era el Brawl, de Cube, pues, ¿no?
El de Cube, creo que era el de Cube, el que era el mítico, que los que han venido después no lo han destronado y seguía siendo el de los torneos. Pero bueno, no sé si va a dar tiempo, porque con lo que nos queda.
Aparte, solo meterme en un par de cosas más. Visualmente, redondo. Para lo que me estás pidiendo, ya lo decíamos, la cantidad de detalle y la cantidad de amor que tiene el juego. Todo a 60 frames fijos, 1080 en la pantalla, 720 en la portátil. Uh-huh. Al máximo que da la consola. Y está hecho delicioso. Encima, lo que decía, la banda sonora. ¿Quieres guiños a lo que te dé la gana? Hay cachos de banda sonora enteras. Te metes en el menú, tienes un menú para acceder a la banda sonora y la puedes elegir, mezclarlo, la puedes elegir por sagas. Te metes en Castlevania y tienes 20 temas ahí, tienes discos enteros. Es que tienes discos enteros de otras sagas de otros juegos.
Y temas hechos solo para este juego.
Sí, porque además tienen remixes. Y luego lo que tiene encima, que es muy divertido, tiene un modo dentro para tú hacerte tus listas de reproducción por si las quieres utilizar en tus partidas, o tiene un modo de apagar la pantalla, de ponerla en suspensión, por si quieres utilizar ya la Switch como un MP3 con tus listas, e ir escuchando, y para que no gaste tanta batería, por lo menos te apaga la pantalla.
Yo lo he hecho, eso.
La pantalla. Yo también lo he hecho. Sí. Es para disfrutarlo. Es decir, si te gustan los videojuegos y tienes una Switch, ¿qué haces que no tienes este juego? Es decir, es el mayor homenaje que se ha hecho a la historia de los videojuegos por ahora. Ojalá yo de niño con acceso a esto. O sea, corre a comprarlo.
Imprescindible.
Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona.
Espera, Isaac. Un poquito más, porfa.
No, déjame, yo pensaba que esto no iba a ocurrir hoy.
Sí, déjame que camele. Si quiero que camele, que camele.
¿Ya?
Sí, venga.
Venga. Y como siempre de Japón, comenzamos con lo que más nos gusta, que son las guarreridas, las comidas.
Guarreridas españolas.
No, española no, japonesa.
Japonesa. ¿Cuántos habéis hecho el gilipollitas con las patatas fritas?
El gilipollitas no sé, pero comérmelas mucho.
Sí, sí, pero hacer guarradas, hacer cosas.
Desde las comuniones, no.
Hacer bocadillos de patatas fritas, hacer mezclarlas en salsas.
Hombre, yo creo que lo que más es mojarlas en Coca-Cola.
También, esas guarradas.
¿Alguna vez? Con nocilla.
Con nocilla.
Pruébalas.
Las patatas vinagreta con nocilla, eso es súper rico.
Eso te purifica.
Solo dos entran, una sale. Bueno, pues ¿alguna de las guarradas que os ha ocurrido hacer alguna vez es meterlas en el microondas?
No.
¿Para qué? ¿Para que estén calientes?
¿Para que exploten?
Pues mira, en Japón a alguien se le ha ocurrido. Pero dirás, el típico friki japonés que, o sea, no, se le ha ocurrido a una empresa. O sea, Calve, que tiene, entre otras cosas, pues...
No. ¿Mayonesas? ¿No?
Sí. tiene patatas fritas, bolsas de patatas fritas. Ha lanzado una serie para ser calentadas en microondas.
Pero no, pero patata como un tocho de patata o la patata frita...
Una bolsa de patatas fritas...
Que la calientas.
Que la abres un poquito por en medio y la metes un minutito medio en el microondas para calentarlas y realzar el sabor que tienen, porque obviamente son japoneses.
Me encantaría saber esa empresa, cómo llega a esa conclusión de que aquí hay negocio.
Sí, sí, yo también. A mí me gustaría saber el estudio de mercado que se ha hecho detrás de esto. Entonces, dices, claro, esto realzará el sabor ¿de qué? Del punto de sal.
No son palomitas, macho.
De las vinagretas y tal. No, es... Bueno, la serie se llama En el microondas. Tampoco se ha matado mucho. Uh-huh. Y los dos primeros sabores con los que han acompañado esta serie son... Butter soy sauce, que es salsa de soja y mantequilla. Y pizza potato. Patata pizza.
Pizza potato. Bueno, vale. Hombre, sería curioso probarlas. Igual están buenas.
Sí. Vale, lo puedes hacer. Vale un euro y pico. Es decir, y además, en los comis te recuerdo que tienes microondas. Es decir, puedes comprarlas allí y probarlas directamente. Pero unas patatas fritas de bolsa calientes que saben a salsa de soja y mantequilla.
Quiero probar eso.
Sí, a ver, yo tengo la... Yo lo propongo el rollo de... Es una asquerosidad, pero yo soy el mismo que siempre digo que sí es raro de probarlo, así que yo
mejor,
sé que...
Mejor que la de vinagreta con Nutella, sabrán, por lo menos.
Sí. Yo creo que hay también, de todas maneras, un sabor desaprovechado con la vinagreta con Nutella, ¿eh? Alguien debería aquí, ya no esperar a Japón, sino que alguien las traiga.
Bueno, pues que me pague los royalties.
Exacto. Bueno, que nos traigan aquí a Game Over, Primero nos hagan una página en la Wikipedia y luego que...
Yo lo que os digo es que mojar las patatas fritas en el alioli...
Sí, eso bien, es bueno, eso es bien.
Siempre es bien.
Eso es muy bien.
Lo que no está tan bien es el nuevo vídeo de seguridad vial que han lanzado en Japón.
Hombre, seguridad vial, bien, ¿no?
Seguridad vial, bien. Cuando nos asustamos de un vídeo japonés, mal.
Ya, vale.
El asunto es, este vídeo no lo han hecho para las personas.
¿Para quién? ¿Para los aliens?
Es un vídeo de seguridad vial para que lo vean y lo entiendan y aprendan algo. Los gatos.
¿Qué?
Los gatos.
Los gatos.
Ajá.
Y es un vídeo que parece una pesadilla de Dalí. O sea, tiene gatos, de verdad.
¿Pero qué? ¿Los hipnotiza?
Tiene peluches de gatos.
Control mental, gatuno.
Tiene polichinelas de gatos, rollo, tiene, o sea, estas...
Marionetas.
Marionetas, ¿no? De estas rollo guante que metes. No. Y tiene humanos disfrazados de gatos.
¿Por qué?
Todo esto mezclado.
¿Y todo esto para enseñar a los gatos seguridad vial?
Sí, que el peligro los de los coches. Y que lo han hecho en serio, ¿eh? Porque ha sido realizado con la ayuda del equipo de investigación psicológica animal del Camp Mi Aumento de la Universidad de Kioto.
Perdona.
Lo de Camp Mi Aumento no es una broma mía. Se llama Camp Mi Aumento o algo así. Camp Mi Aumento.
Por favor.
Es además súper estudiado en el sentido de hemos puesto sonidos de animales, de presas, hemos puesto escenas súper cortas para que los gatos tengan la atención constante en el vídeo en el cual se les enseñan cosas y que además es un vídeo que tiene subtítulos en japonés.
Ajá.
¿Qué dices tú? Un gato, bueno, que va a entender. Pero bueno,
¿para
nosotros? No, porque el narrador no es una persona, es un gato. Son maullidos. Oyes, miau, 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 miau. Y unos títulos miau, que en japonés miau, dicen: miau, miau, debes miau, estar miau, atento miau, miau, cuando pasa un coche.
Es, oye, hijo, sé lo que estás pensando, ¿no?
Miau, 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 miau.
Es, bueno, la cosa más horripilante que he visto en mucho tiempo.
Amiga, a mi gata le gusta la tele. O sea, igual se lo pongo.
Sí, pero a lo mejor luego pasáis vosotros una pesadilla brutal, ¿eh?
No, bueno, por lo menos tu gata sabrá cruzar la calle mirando izquierda y derecha.
En Japón.
En Japón.
Sí, sí, los gatos más educados del mundo. Por cierto, empresas para gente tímida. Uh-huh. Que os acordáis la
me
última...
representa. Dime.
Me representa, pues, había muchos. Os acordáis que hace unos meses en Japón os hablé de la compañía que se dedica a... Hostia, quiero decir a mi jefe que me voy de la empresa y no me atrevo. Entonces lo hacemos nosotros por ti. Pues ahora tenemos a otra empresa, Kokunabi, que permite decirle a la chica que le gustas... que te gusta.
Que te gusta.
Básicamente. Es decir, no tiene ningún secreto.
Y que viene un señor trajeado a la oficina a ver a la
con
chica.
Con un maletín, ¿no?
No, con maletín. Se sienta, abre un documento y lee. Mira, que Paco...
A Paco le molas.
A Paco le molas.
A Paco le pones caliente. A Paco se la pones como...
Esto no es nada creepy, ¿verdad?
No, para nada, ¿no?
Y entonces ya que tiene que decir chache que sí o chache que no. Correcto. Entonces depende con la respuesta, ¿no? Se la lleva a Paco.
Es que
sí,
además...
Y firmar un contrato.
Sí, bueno, pero... Tú dices tú, ya ves tú, no es nada romántico, no es nada tal. Hombre, la empresa lo tiene todo planeado y tiene tres planes. Ah. Tiene tres planes, te ofrece tres planes diferentes.
¿Comenta?
Tiene el plan por 29.000 yenes.
Es que me estoy riendo ya porque me estoy imaginando.
O sea, el tío como pagando alrededor de unos, a ojo de buen cubero, 250 euros.
Ajá.
La empresa le comunica a la chica tu interés, o sea, su interés, rollo de, oye, dile a esta chica que me gusta. Pues la empresa va a la chica y le dice, o le llama y le dice, que sepas que a Paco le gustas.
Qué romántico, ¿eh? Le comunica tu interés.
Sí, sí.
O sea, y luego, dice su respuesta.
Y luego te dice su respuesta.
Y luego la empresa te llama, que no.
Que no.
Pues va a ser que.
Que no.
Que concretamente contigo
pero,
no bicho.
Pero ¿cómo lo ha dicho? Que no.
Que no.
Paco no.
Paco.
Olvídate.
Si pagas el doble, si pagas 59.000 yenes, pues tendrás un par o tres de reuniones con gente de la compañía y te van a aconsejar en el lugar, hora y palabras exactas que tendría que contener tu confesión de amor. ¿Qué van a hacer ellos?
¿Qué van a hacer? Es que te iba a preguntar, aún así lo hacen ellos.
Claro, claro. Pero te asesoran.
¿Y cuánto vale esto, has dicho?
59.000 yenes.
Que al cambio son... 500,
500 euros aproximadamente. O 400, no sé.
No tanto, ¿no?
Estoy muy... A ver, si fuera cuando yo fui a Japón hace 15 años, te diría que serían 360 euros. Uh-huh. Pero ahora será más, serán 450 o así. Pero, ojo, dices, yo es que me quiero asegurar.
Claro. ¿Qué yo quiero el paquete premium.
El plan...
Exacto.
Yo quiero el premium como Spotify. Yo,
por 149.000 yenes, tendrás 5 conferencias con el personal de la empresa e incluyen análisis pormenorizados de antiguos clientes de Kokunabi para determinar cuál es la mayor posibilidad de éxito.
¿Pero alguna vez funciona esto? ¿Hay respuestas positivas de esto?
Había en la noticia que lo leí, había alguna algún de esto positivo, ¿cómo se llama? Un referral de estos, de alguna chica.
Esto me ha ido bien.
Ha estado muy bien, me ha gustado mucho su profesionalidad a la hora de tratar el tema.
He comenzado una relación súper intensa y duradera con mi pareja, gracias romántica. A que un señor de traje viniera a decir a mi chica que le gusta. Seguro que sí.
Seguro.
Eso sí, está especificado. No devuelven el dinero si te sigue viendo como amigo.
Oh, o sea que si hay friendzone de por medio, no.
No.
No hay devolución, no se devuelve el nada. Ni el maletín, ni el dinero, ni nada.
Por cierto, la NHK. La NHK sí que tiene un problema. Decíamos, ¿esta gente tiene un problema? No, la NHK tiene un problema.
La tele.
La tele pública japonesa. Y es que, según el gobierno, es cosa de la tele, cosa de NHK, el recaudar el dinero que legalmente le pertoca para seguir operando. Eso, la postura del gobierno japonés es, sí, tú tienes derecho, hay un impuesto por tener televisión, rollo como bueno, en Reino Unido y demás, pero lo de recaudarlo nosotros no. Te cargas tú. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, a ver, estamos hablando de que el 80% de la población japonesa no tiene ningún problema en pagar la licencia de televisión, una licencia mensual y demás, o anual, no me acuerdo cómo es, que es básicamente eso, parecido al Reino Unido, parecido a algunos países que se hace para financiar la televisión pública. Pero claro, estamos en una época que cada vez nos volcamos más en lo digital y hay gente que no está por la labor de soltar pasta por una televisión pública que parece no les interesa.
Más se venden los programas que hagan, porque para que salga yo, claro, que sé, el Sálvame, pues no.
Obviamente.
Por ejemplo, el Sálvame es japonés.
Es lo que tienen que lidiar los recaudadores de NHK, los recaudadores que van casa por casa.
A mirarte si tienes tele, ¿no?
Exacto, y a cobrarte, básicamente. Lo que ocurre es que a veces, al parecer, lo hacen de manera bastante mafiosa.
Ajá.
Hay bastantes denuncias por vandalismo, hay denuncias por acoso sexual, y ha llegado hasta tal punto que la gente tiene tanto miedo que cuando llaman a la puerta no contestan por miedo a que sea el recaudador de la NHK.
Joder, son más temidos que la Yakuza, tío, allí.
Claro, cuando tienes ahí tatuaditos, los tienes ahí a... Claro.
Te recuerdo que la Yakuza tiene fama de no jodemos a la gente normal.
Pues esto sí.
La televisión pública japonesa.
La televisión pública japonesa sí.
Sí.
Te pone cabezas de caballo en la puerta de ¿cómo que no vas a pagar por la tele pública?
Que he visto una que tienes
la de
una
todos.
Tele, he visto que tienes una tele en el baño.
He visto que tienes una antena, ¿eh? He visto que tiene una conexión a internet. He visto que pagas Netflix.
Ajá. ¿Qué haces pagando Netflix si no pagas la tele japonesa, ¿eh? No seas un maldito demonio occidental.
Hay un movimiento en contra de esto que se identifica a través de una pegatina que se ponen, pues la gente que no quiere se la pone en la puerta y es una manera de decir al recaudador, mira, no pierdas el tiempo conmigo porque no te voy a pagar y por mucho que insistas, no...
En esta casa no queremos correo comercial.
Exacto. No
ni la tele pública japonesa.
¿Qué ocurre? Que los recaudadores cuando van, obviamente tú cuando vas a una casa muchas veces no hay nadie en casa, tienen un papelito diciendo hemos pasado por aquí, no estabas tal...
Sí, Seur lo hace mucho eso.
Sí. Y Correos Españoles
también lo hacen.
Pasa es que hay un huequecito donde muchas veces los recaudadores dejan notas. Y entonces hay algunos que son crípticos, rollo de tienes una pegatina en la puerta, así que el año que viene, cuando comience la campaña, vas a tener problemas.
Hostia. O sea, es que me estoy imaginando todo muy, respectivamente, muy mafia. Sí, sí. Es muy. Es una casa muy bonita. Sería una pena que viniera la tele pública japonesa a romperte la puerta de casa.
Correcto. Y luego hay otros que mayúsculas en kanji, ya tiene cojones.
Kanjis gordos.
Kanjis gordos. Tochazos. Que es: si estás en casa, abre la maldita puerta.
Lo escrito.
escrito. O sea, esto. Es la televisión. Es que los japoneses.
Son educados.
La sociedad japonesa.
No te molesta a nadie, te ayuda.
El recaudador de la NHK. Ese es el nivel.
Sácame un Yakuza de esto. Sega.
Usando Yakuza de fondo, precisamente. Es que me parecía muy, muy apropiado.
Sí.
Realmente, seguramente alguna misión de esas que hay en algún Kiwami, estos nuevos han metido aquí. Seguramente algo al respecto, porque me parece muy. Unas prácticas muy mafiosas.
No recuerdo, pero sería fantástico.
Sí.
Pues nada, ya sabéis, si vivís en Japón, quiero ir a vivir a Japón y pues te presento al amigo, recaudador de la NHK. ¿Es el cine? ¿Usted qué opina?
Yo me estaba imaginando que venía Kitano. Que venía
Takeshi.
Y tú allí escondido detrás del sofá.
¡No estamos en casa!
¡Hay que pagar la televisión pública!
¡Solo tenemos radio!
¡Hay que pagarla!
¡Hay que ser un buen ciudadano japonés!
Yo me lo imagino allí, al acecho.
Yo me lo imagino y no quiero ir a Japón. Por lo menos a vivir, no. por lo menos.
Los japoneses son muy educados, es verdad.
Sí,
estoy aquí calentando la banda, por si a usted se le rompe la voz en algún momento y tengo que salir a...
Lo has notado un poquillo rascando, sí, ¿no?
Sí. Lo estoy notando ya en las últimas.
Están las últimas, sí, sí. Están las últimas desde que ha venido.
No, desde hace ya... Una vez sabía decir algo de lo que he escrito.
Hablando de las últimas, la última noticia que tenemos de Japón, para cerrar Japón, es... Bueno, ¿os acordáis que hablábamos, no? De Your Name y todas estas adaptaciones
ahora
a la acción
Netflix,
real.
Your Name.
¿Sí?
Sí. Sí.
Esta semana.
Esta semana.
¿Y qué tal, señor Cine? ¿La ha visto?
Yo la medio vi en un tren.
¿La medio vio?
Sí. ¿La medio vi en un tren, por favor?
En un tren la pusieron, no sé. ¿Y qué? No, no me interesó mucho.
No te interesó. No.
¿La siesta rica, 10 sobre 10 la siesta, entonces, de
sí,
la película?
Sí, sí, yo creo que tiene una buena nota de siesta.
Ah, pues a ver si te gusta más. Como... Queda por el argumento, ¿no? Que a ti no...
No, que los niños aquello, que no sé qué les pasa. No lo entendí. Pasaban cosas en el cielo y no las entendía. Digo, ¿esto qué es?
¿Esto qué es?
¿Y la adaptación americana que están preparando? ¿Qué?
¿Hacen una adaptación americana? Ah,
¿Qué,
sí,
que, han, que han dicho que los japoneses han dicho...
¿Pero como, serán dibujos o de real?
No, de real. Y los japoneses han dicho, los dueños de la licencia, sí, le han dicho a los americanos, ni se os ocurra hacer una adaptación de la obra tal cual. Queremos queremos la visión americana.
Ah, vale, eso te iba a decir, porque luego hablan lo que quieran. Sí, como hombre. Siempre. Como tiene que ser.
Pero esta vez lo han especificado, no, hacer otra cosa.
Hacer otra cosa, sí, porque sí, no hagáis lo mismo.
Exacto.
Yo la veo, esa película, la veo. Con efectos especiales allí guay, en 3D la veo.
Bueno, pues a ver si les gusta esta adaptación nueva que se está preparando.
¿De qué?
De un manga para acción real. Es una obra llamada Seiri-chan, que es una obra que empezó como webcómic, el típico, un movimiento que a veces ha pasado en Japón, está muy
chulo. Con One Punch pasa lo mismo.
Sí, que empiezan como webcómic, alguna editorial le gusta mucho, te lo empieza a publicar en formato físico y a la gente, pues... empieza a triunfar y tiene estas adaptaciones a dibujos animados y demás. No, esto va a ser una adaptación a imagen real.
Bueno, si hay presupuesto, no es la primera vez que pasa, ¿no?
Sí,
no adaptaciones a imagen real de mangas o anime.
Exacto.
Súper rico eso, ¿verdad? Tenga todo el señor Cine, le gustó mucho.
O... No, no estaba mal, ¿eh? Yo lo esperaba peor aquella de Ghost in the Shell, no estaba mal.
Yo tengo que ver todavía.
Había Kitano, por cierto, que era el único que hablaba japonés todo el rato.
¿Ha visto usted a Alita?
No. Lo he visto, Alita,
y maravillosa, y en 3D.
Y en 3D.
Vale.
Sabe que si a mí me gusta, a él no le va a gustar.
Ya,
o sea, que
no
voy, total, Seiri-chan. La van a adaptar.
¡Seiri-chan!
Bueno, Seiri-chan, pero, Seiri-chan en sí, sí, el personaje Seiri-chan, vale, es una. Y recuerdo, imagen real, no a dibujo animado, que esto viene de un cómic.
No manga, no anime, imagen real.
A ver, imagen
que
real.
Hay fantasía.
Cuando lo preparas tanto.
Hay fantasía, siempre hay efectos especiales.
Exacto.
Y saco,
no, miedo me da cuando lo preparas tanto.
Seiri-chan.
A ver.
Es una versión antropomórfica gigante del ciclo menstrual femenino.
¿Cómo? ¿Qué?
¿Qué dice? Saco, no.
¡Están locos!
La regla.
Sí, sí.
Okay.
¿Vale? Representación
antropomórfica gigante.
Pero esto ya lo
esto lo hicieron en un anuncio aquel de que
la en España lo hemos hecho ya.
La señora que había la que iba de rojo,
sí,
y tal.
Sí, solo que aquí ves las trompas de Falopio y tal y
qué bonito.
Seiri-chan se traduce como periodo chan.
Periodo chan.
Y es un personaje del tamaño de una persona que cada mes viene a casa de la prota.
Hola.
Con una jeringa gigante. A robarle una gran cantidad de sangre y dejarla dolorida y debilitada.
Qué bonita película.
Y le dice, notice me, ¿no? Periodo chan.
Una historia de amor.
Porque es lo jodido. Dice, yo entiendo que esto a la chica le hizo mucha gracia. Tiene gracejo a la hora de hacer dibujito, porque es un dibujo así muy sencillito, es muy de trazos. Y quiere hacer sus vivencias y hace un webcómic. Y jiji jaja, nos hace gracia. Lo arreglamos un poquito. Te ponemos ahí un tío detrás, no sé cómo se llaman en el mundo del cómic. Porque iba a decir productor, pero no, vino a ser algo así, un editor. Encima tuyo, vamos a adaptarlo a un formato que lo podamos así poner a tal. Eso lo entiendo. Pero en imagen real. En imagen real. ¿Qué sentido tiene?
Es que me estoy imaginando un espinete, pero en forma regla.
Hola, soy espinete.
Claro, es que han empezado a hacer muchas bromas.
Soy tu menstruación, espinete.
Dame tu sangre.
Dame tu sangre.
Han empezado a preguntar, pero esto va a ser...
Sí, cada mes.
Esto va a ser CGI, esto va a ser...
Inaugurará Sitges.
O muñecos, exacto. Es decir, hay quien está diciendo, pero esto va a ser una peli de zombies. Porque no deja de ser un bicho gigante, horroroso, que te viene a chuparte la sangre y dejarte hecho una mierda. Y sin ganas de vivir.
De forma periódica.
Periódica, es decir, además cada mes es horripilante. O sea, ¿a qué momento se les ocurrió esto? Esto lo seguro cuando lo estrenen.
Yo esto es Sitges se lleva premio, inaugura y... Ah, no, ya va a inaugurar.
No, porque como a lo mejor está en Netflix, pues ya no está mal visto.
No, Sitges sí que apuesta por Netflix.
Sí.
Porque claro, si no...
¿Quién lo va a venir, no?
Eso no, que inaugura la película de bocadillo esta que han hecho ahora. Ya tenemos inauguración del año que viene. Isaac ha muerto.
Sigo usted bien muerto.
Ha muerto Isaac. Bueno, vamos a recapitular.
La peli de bocadillo es la del youtuber este.
Sí.
Sí, pues han hecho ya
al final la sacan en cine
el
y todo.
El experimento sí. Este que dice que iban a hacer ya lo han acabado. Ha dicho el director en ya Twitter está. Que ya estaba hecho.
Y ya van a hacer ahora la película de verdad, ¿no?
Ya está hecha.
Ya está hecha.
Está hecha ya, está acabada.
Para el año que viene.
Y el año que viene la disfrutaremos.
Y que son 7 horas en bucle de.
No tengo ni idea de lo que será, pero amigo... será muy aplaudida.
Sí, sí, seguro.
Muy
seguro.
Aplaudida por su padre y por su madre.
Premio de la crítica. Yo creo que ni eso.
De la crítica joven.
En plan de, pero ¿para esto te hemos tenido un niño?
¿El qué?
¿Podemos abortar? Mamá, tengo 30 años. Con una botella se hace rápido, no te preocupes.
Sí, te saco. Saco
señor
favor,
cine, ¿va usted a hablar de la boca chanclada de Spielberg?
¿Qué ha dicho Spielberg?
¿Qué ha dicho?
Todo lo que diga Spielberg me parece bien, partiendo de ahí.
Que para la siguiente ceremonia de los Oscars, dentro del mes que viene quiero hacer un documento a los que controlan los Oscars, sí. Para que no entren en películas de Netflix.
Me parece bien. Es la opinión de Spielberg, pero claro, ya sabemos que hay muchos más académicos y mucha más gente que vota y tal, y bueno, la opinión de Spielberg me parece bien.
Porque todo cada día pinto menos.
Me esto no es cine.
Pero Spielberg ha sido un... Yo quería hacer algo en Netflix, no me pagan lo que quiero. No.
Spielberg puede hacer lo que quiera, en donde quiera.
O sea, y Netflix decir, ha dicho que no queremos nada de Spielberg.
No lo creo.
No lo creo. Y además, no creo tampoco que Spielberg reniegue de la televisión, porque él empezó la televisión. Mm-hmm. O sea, que, bueno, él defiende la experiencia del cine en el cine, de verdad, no como otros que dicen el cine y luego se lo ven todo descargado. Pero bueno.
¿Qué le pareció Roma, por cierto?
A mí me gustó, pero no tanto.
No tanto como para...
Hay dos o tres escenas que me gustan mucho y la película en general me gusta y está muy bien hecha y todo esto.
Mm-hmm. Pero lo que me no estás contando a lo mejor es eso.
A mí no me emociona tanto. Sí que hay dos o tres escenas que de verdad que sí que me emocionan, ¿eh? Lo digo en serio, sí. No lo digo por decir ni postureo de que Roma hay que ponerla bien. No,
como un asalto militar.
¿Eh?
Como cierto asalto militar puede ser.
También, pero no, yo creo que está bien Roma. No es para cargársela. Bueno. ¿Se puede ver en un cine? Sí, claro que se puede ver en un cine. Está bien.
Se puede ver en Netflix también, ¿no?
También, la puedes ver donde quieras, pero bueno.
Spielberg, Roma y Sadie Chan. El periodo...
Spielberg puede hacer lo que quiera.
En imagen real.
Hasta una peli... Podría hacer la versión...
La versión Chan lo puede hacer.
La versión americana del periodo Chan lo puede hacer Spielberg.
Spielberg hasta ha hecho Ready Player One. No tenía ni idea. Y dice, voy a hacer esto.
Que sale el DeLorean. Venga, va a hecho.
Venga, tira.
Pues ya está. Con esto nos vamos al final del programa.
Quería leer, ¿puedo leer yo la despedida de cierre?
De sí, página? La página de guión de Dines, sí.
Pone, importante, escanee esta página de alineación para obtener mejor calidad de impresión. Paso uno, levante la tapa de la impresora y...
¿Ha aprovechado mal la hoja? ¿La has puesto al revés, quieres decir?
¿Quién ha impreso esto?
Yo...
¿Has impreso encima de la hoja de...?
La hoja de para alinear los cabezales de mi impresora, sí. ¿Qué sí, pasa? Sí.
Muchas gracias.
Pues nada, hasta aquí llegamos al final del programa 675 de Game Over, el equipo del universo cinemático de Game Over. Aquí tenéis en el autobús que podéis enviarnos a Portal Game Over vuestras descripciones que pondríais en ese autobús. Las declaraciones gamers del autobús, yo creo que deberían ser muy chulas, muy interesantes.
Sería muy interesante de ver lo que la gente es capaz de poner en un autobús de frases gamers. Sí, sí, sí. Y...
A mí, yo sigo siendo muy fan de lo que has dicho al principio de juego sí. A gente por la trama.
O sea, sí, un autobús, o sea, tú te imaginas por Madrid, por Barcelona, por Valencia, por donde sea, por tu casa. Un autobús pasando que pone, o sea, un autobús con Hitler ahí, Travelo, y al lado pone yo juego a hentai por la trama.
Me parece increíblemente maravilloso. Muchas gracias a todo el equipo que ha estado hoy ayudándome hoy aquí con todo mi garganta entero. Hecho una mierda. Como has podido ver, al final ya me he destrozado y he muerto. A Gecko, a Javi y, bueno, se me olvidó ustedes, Isaac Viana, que ha estado aquí estas dos horas al frente del programa. Recordad que nos podéis ayudar a mantener los servidores y el programa y los MP3 ahí en antena en portalgameover.com/donaciones. Que podéis enviarnos lo que queráis a público@portalgameover.com y que en las redes sociales estamos siempre como /portalgameover, que estamos en todas las redes para escucharnos de podcast, como iTunes, como Spotify, como iVoox, como YouTube, que también hacemos los falsos directos a las 9 los domingos, y si no escucháis, pues eso, en directo en la desde San John de Spi, podéis hacerlo por la radio si tenéis ganas de levantaros a 10 de la mañana un sábado. Recordad que tenemos la voz del oyente, el teléfono 658072127, 658072127, donde en el contestador automático, por mensaje de voz de WhatsApp o mensaje de voz de Telegram, podéis decirnos desde dónde vais a venir a vernos el 6 de julio, el final de temporada. Es decir, comentadnos, ¿no? ¿Desde dónde venís? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué tenéis pensado?
La peregrinación.
La peregrinación. ¿Qué esperáis de Cataluña si venís de fuera? Cosas así. Y que la semana que viene, sí, esta vez sí analizaremos Red Dead Redemption 2.
Que seremos más, además.
Seremos más para hacer lo que hacemos todos.
Es que tres no molaba.
Exacto. Hasta entonces, nos despedimos del equipo que ha venido aquí a Game Over.
Todos.
Hasta aquí 7 días para hacer el programa 676 de Game Over. Hasta entonces. Adiós.